todos y todas, mi nombre es Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el tercer episodio de Pizza
Birra
Marvel.
¡Sí! Episodio, ¡aplausos!
Episodio 3.
¡Ay!
La venganza de Gonzalo.
La venganza de Gonzalo.
La venganza de Thanos.
Antes era el ataque de...
El ataque de los inhumanos.
El ataque de los... ¡No! Justo los inhumanos. Con esa pelada que le... Que tanta poderosa era la reina de los inhumanos y con una...
Con una Gillette.
No sé qué era. No, con una corta...
Estamos hablando de la serie Inhumanos que nosotros tuvimos el placer de ver en su estreno en IMAX.
Sí, ¿no? Fuimos los únicos que pagamos las entradas porque todos los demás eran invitados de medios.
Ya que estamos hablando de esto, ¿sabes que hoy vamos a hablar particularmente de el mundo de Marvel en televisión?
Ah, o sea, no tengo ni idea.
El universo cinematográfico de Marvel.
Digo, no tenía ni idea de cuál es el tema de hoy. Ah, me estoy enterando en este momento.
Claro, porque vos siempre llegás como virgen.
Claro, sí. Y me voy totalmente debutada.
Pero sí, vamos a hablar de Marvel en televisión, pasado, presente y futuro.
O sea, ah, ok.
Vamos a hacer como una especie de repaso de hasta dónde llegó la conexión de las series de televisión y las películas hasta este momento, que tenemos mucho para hablar.
Sí.
Y cómo va a cambiar eso de ahora en más, o cómo creemos que va a cambiar con la llegada de Disney Plus.
Claro.
Pero bueno, también tenemos un montón de noticias. Lo primero y principal que vamos a discutir es el spot del Super Bowl.
¡Ay, por
con
favor!
Falcon, Winter Soldier, Loki, pero fundamentalmente con WandaVision.
No, la verdad,
nos chupa un huevo todo lo demás. WandaVision. WandaVision es lo que más nos importa.
Me chupa un huevo todo lo demás el podcast. Hablemos, por favor, de ese spot de publicitario.
Ya vamos a llegar a eso. También hay un montón de novedades de Doctor Strange. Y como que todos los días hay una noticia de Doctor Strange.
¿En serio?
Salvo el director. Bueno, hay que ver cuándo...
¿Para, no está confirmado todavía?
Y al día de la fecha que estamos grabando esto, todavía no. Por ahí, entre la grabación y el estreno del episodio...
Se confirma.
Pero por eso también es muy importante que nos sigan en Twitter. La única red social que tenemos por el momento...
Instagram, no. ¿Por qué todavía no?
Porque no tengo ganas.
Ah, ok, es una cuestión de ganas.
¿La querés administrar vos?
No, si yo ni siquiera administro la
mía,
imagínate.
No te veo, Santi.
No.
Así que...
Pero cuando pasa a Instagram, la rompo. Olvídate.
Sí, todos.
Todas fotos en bolas, en culo.
Todos mejores amigos.
Claro, sí.
Nos pueden buscar en...
@birra_marvel. Antes de empezar, es como que ya es un clásico. ¿Fuiste a ver algo esta semana al cine?
Un clásico de 3 episodios.
Bueno, pero...
No, esta semana no, pero fui el... En realidad sí, fui el fin de semana pasado a ver El Robo del Siglo. Es una, para los oyentes que no son argentinos, es una película con Guillermo Francella y Diego Peretti. Creo que los dos son conocidos afuera de Argentina. Está muy buena, está basada en un caso
real,
en un robo, como un robo histórico que se hizo
en el viejo Banco Río.
Nada, los argentinos ya deben estar hinchados las pelotas porque se habla todos los días de esta película, está rompiendo.
¿En serio? ¿Tanto está yendo?
Es la Infinity War de Argentina, más o menos.
A mí me dijeron que es una película más.
No, está, a mí me gustó mucho.
Ah,
gustó.
¿Sí?
No, es tampoco, bueno, no es la historia oficial.
¿Vos viste La Odisea de los Giles?
Sí.
¿Viste que ahora igual ganó un premio Goya, qué sé yo? Pero comparativamente...
Son más o menos el mismo tipo de películas, o sea, claro, como películas pochocleras argentinas, bien filmadas, bien actuadas, más o menos los mismos actores siempre.
Igual está Darín, sí, pero bueno.
Pero Darín, Francella, Peretti, sí, Brandoni, son como los clásicos,
claro, son como los
Dream Team de todas estas películas. Y después me clavé las 6 temporadas, en realidad 5 temporadas y media de BoJack Horseman, que es una serie favorita de todo el mundo. Digo 5 temporadas y media porque la 6ta temporada salió en 2 partes.
La primera
la acabo de ver por segunda vez en esta revisita que le hice a la serie.
Sí.
Y la segunda acaba de salir ahora en este fin de semana que estamos grabando. O sea, así que después del podcast me la voy a clavar entera. Es una de mis series, en mi top 5 de series favoritas de la historia. Al que no la vio, que la vaya a ver. Si los primeros capítulos no le gustan, que la siga viendo. Es una serie que yo creo que todo el mundo la tiene que ver. Por lo menos las primeras 2 temporadas.
No sé, me dijiste lo mismo con Rick and Morty y me parece una poronga.
Jamás te dije lo mismo de Rick and Morty.
Ah,
jamás.
Bueno, entonces alguien me dijo lo mismo de Rick and
Morty. Está buenísima Rick and Morty, pero
ay, no,
pedo, es una de mis series favoritas.
Bueno, vale, pero bueno.
No tiene nada que ver con Rick and Morty. Es otra cosa. ¿Vos viste algo?
Sí, ayer fui a ver de vuelta episodio 9. Porque esta semana es la última.
¿Y qué te pareció?
Y yo quería volver a verla. Porque le quería dar una chance más. Y voy a decir siempre lo mismo. Kylo Ren es el Zuko de Star Wars. Y para mí es el mejor personaje de toda la saga de Star Wars. Lo amo.
Desde episodio 1
desde episodio 9. 1, episodio 9, me parece el mejor personaje, el mejor desarrollado y el mejor convertido, todo.
Mejor desarrollado.
Mejor que Anakin.
Mejor
que Anakin en el episodio 1 a 3. Mejor que Darth Vader, que me... mejor que Luke, mejor que Padme, mejor que Han Solo. Me parece que Kylo Ren es el mejor personaje desarrollado de la saga.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero sí me definitivamente es mi personaje favorito de la trilogía.
Y de esta trilogía claramente es el mejor.
Bueno, tenemos un montón de noticias, así que vamos a ir
a meterle.
Una detrás de otra.
Sí.
Primero y principal, tenemos que arrancar por el spot del Super Bowl.
Ay, sí, por favor.
Se acaba de estrenar, o sea, literalmente hace minutos se acaba de estrenar. Estamos grabando esto
con Shakira y J-Lo ahí.
J-Lo bailando. Moviendo el culo.
Es buenísimo.
Se había rumoreado durante todo el día que iba a haber un spot de Falcon en Winter Soldier.
Nada más.
No esperábamos ver lo que acabamos de ver.
Un spot de Disney Plus,
que seguramente ya lo habrán visto todos y todas hasta el hartazgo, en el que vimos no solo Falcon y Winter Soldier, sino también algo de Loki.
Muy chiquito.
Mentalmente.
A lo de WandaVision.
WandaVision.
No, por favor, lo que fue eso.
Arranquemos con lo más cortito, que es Loki, que básicamente okay. Yo tengo la teoría de que filmaron esa escena el viernes.
El viernes dijeron, che, Tom, vení, tenemos que grabar esto. Lo sentaron ahí.
I'm gonna burn into the ground.
Y lo editaron al final, listo, mandalo, dale, que viene Shakira, dale.
Suerte que no es un gracho, sí, no. Pero bueno, tenían que meter algo de Loki, claro. Y después vas a los comentarios y están todos hablando de Loki.
Todos vamos hablando de Loki.
Claramente es el personaje que mueve el amperímetro, ya sabemos que Loki la va a romper.
Sí, y además que confirmaron que Owen Wilson va a estar participando en la serie.
Aparte, perdón, estamos en el año 2020, sí. Loki se supone que se estrena en 2021.
Sí.
¿No meterán también Loki este año?
¿Vos decís que te meten las tres?
¿Y qué bueno? Yo entiendo que también quieren como generar hype y que te suscribas a Disney Plus. Pero anunciar a Loki con más de un año de anticipación.
Bueno, pero el actor es muy reconocido, es un personaje que quieren todos. Es como que diciendo, che, no se olviden que también tenemos Loki.
Sí, y lo pusieron
como,
al final.
Como frutilla del póster.
Como la frutilla del póster, como sí, diciendo, se sí, viene sí, sí. En algún momento.
Guarda, puede ser, ¿eh? Sí, ¿no adelantaron WandaVision?
Sí, pero WandaVision se empezó a filmar prácticamente al mismo tiempo que Falcon y Winter Soldier. Tenía más sentido que lo adelantaron. Loki
no sabía.
Recién se... O sea, se empezó a filmar esta semana. ¿De dónde salió esa escena?
No, y porque...
Para mí estuvieron hasta hoy. Dale,
ahí está...
ratón.
¡Dale, dale! Esa es la casa de Tom, que seguro que llevaron la cámara. Bueno, dale, graba. Estaba de vacaciones y le hicieron grabar eso y chao.
Loki, la verdad, una sorpresa. Esperable, Falcon y Winter Soldier.
Tal cual. Visualmente se vio muy lindo.
Se vio muy bien. ¿Qué pudimos ver?
Bucky está con pelo corto, hermoso le queda.
Bucky muy lindo con el pelo corto. Pudimos ver a Falcon manipulando el escudo.
Sí. Aprendiendo a usarlo.
Aprendiendo a usarlo.
Claro, como sí.
Una situación muy doméstica.
De entrenamiento, pero autoentrenamiento.
Lo vimos volando, peleando con unos drones, sí. Parecería. Siempre que hay drones, sabemos que está el gobierno detrás.
Siempre.
Así que sí. Quilombo con el gobierno.
Aparece Simo, que le apunta a Bucky y empieza como parece que le está disparando y le caen las balas, pero no sé qué pasó. Sí.
Es una escena medio extraña.
Está el Capitán América este medio del gobierno que vos me
sí,
dijiste.
Sí, hay una escena muy muy breve en la que se ve una persona con el traje de Capitán América.
El mismo.
Que claramente es US Agent, ese personaje del que hablamos en el primer episodio, sí. Que es como el Capitán América oficial.
Claro.
Se ve que está como en un partido de fútbol americano.
Justamente. Vimos que había una secuencia que parecía que estaba en un hospital. No aparece... ¿La gente 13 iba a estar en este...?
No, vimos a la gente.
La gente 13 no está. Lo vemos a ellos poco interactuar. Vemos muchas escenas de ellos por separado, si bien claramente supongo que van a tener que hacer equipo en algún momento.
No, y los vemos juntos, pero no interactuando.
Pero no interactuando.
Como en pose.
No sabemos cómo va a ser su relación.
Es un spot.
O sea, obviamente, digamos, su interacción siempre fue intermediada o mediada, mejor dicho, por el Capitán América, por Steve Rogers. Ahora, ¿cómo se van a llevar ellos dos? Por más que fue Bucky el que le dijo, sí, andá, llévate el escudo, qué sé yo, vamos a ver cómo se llevan. Evidentemente hay una cara de mucho odio y resentimiento de Bucky hacia Simo. Fíjate cuando le está disparando ahí. Es
sí,
como...
sí, sí, sí. Ahí va a haber algo personal. Seguramente Bucky va a estar como se dice, como lidiando con sus demonios internos. Todo lo que seguramente Shuri trató de curar un poco en Wakanda, pero que algo debe haber.
Sí, seguro. Y además, Simo también representa mucho ese pasado tortuoso y de manipulación mental que tuvo Bucky. Y todos los acontecimientos que hizo, la muerte de los padres de Tony... En pocos también están corporalizados en Simo.
Simbólicamente pesa mucho Simo.
Sí, 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 sí. Me parece que es genial que Ash que vuelva para la serie. Me y parece ojo, genial.
En la película, Simo hasta fue un villano simbólico. Es decir, si bien sus acciones fueron reales, si bien mató gente y todo, el grueso de la acción en la película fue producto de los Avengers.
Claro.
Simo no hizo más que mover algunas piezas. Sí. Esas piezas involucraban también matar a un par de personas, pero... Era mover unas piezas, pero no lo vimos a él actuar...
Como el líder villano, digamos.
Me parece que acá...
Lo vimos como estratega, pero tal vez no como villano real. Porque lo que quiere justamente es que se maten entre ellos,
básicamente. Me parece que acá vamos a tener un poco de las dos cosas. Lo vamos a ver claramente como un estratega que seguramente va a manipular situaciones para conseguir lo que él quiere. Pero también lo vamos a ver actuar. Por algo esa escena de Bucky vaciando el cargador en su cara. O sea, está él ahí poniendo su cuerpo. Sí, no está escondido detrás de un vidrio. Como en la secuencia final de Civil War, que él estaba ahí atrás, detrás de un vidrio impenetrable, mientras los demás se cagaban a trompadas, porque ya su tarea había terminado. No, ahora vuelve a salir a la luz y va a interactuar con los personajes y lo vamos a ver embarrarse, lo vamos a ver como un villano de verdad, no como una mente maestra en las sombras.
Se vio muy poco de acción, pero lo que se vio tenía una calidad cinematográfica, básicamente.
Sí, se veía muy bien.
Pensé
muy
que estaba viendo la película de Falcon y Soldado de Invierno, básicamente.
Se veía muy bien.
Se veía muy bien.
Y se nota que es una miniserie. No es una serie.
Sí.
Se siente que es una película.
Claro.
No parece el trailer de Daredevil o de Jessica Jones.
No, claro.
Puede tener mucha calidad narrativa, pero estéticamente te das cuenta que es para televisión.
Claro.
Parece algo que tranquilamente lo podrías ver en el cine.
Sí, sí, sí. Parece que... bueno, me estoy adelantando.
Sí, estaba pensando en lo mismo.
Porque justamente el otro...
El contraste.
El contraste.
Claro.
Y nos da el pie genial.
Vamos a hablar porque...
Hablemos de lo que queremos hablar.
Todo bien,
la verdad.
Tengo muchas ganas de ver Falcon.
Sí, lo quiero ver. Pero la sorpresa...
Me chupa un huevo. Después de lo que acabo de ver.
De WandaVision. Ay, por favor. No sé qué... Es una falopeada. Vos lo dijiste. Es una sitcom. Es como... No se sabe qué carajo piensan hacer con eso.
Hay que pausar mucho el video.
Sí.
Seguramente. Para el momento que estén escuchando este podcast, ya lo habrán hecho. Hay gente que ya debe haber analizado hasta el hartazgo, plano por plano. Pero bueno, lo tenemos que hacer porque lo acabamos de ver y estamos como muy cebados. Claramente se va a jugar mucho con el lenguaje televisivo. Claramente van a recurrir a los recursos del género sitcom.
Ah,
porque
claro, sí.
La posición de las cámaras.
Sí.
Compáralo con Falcon. O sea, con
no,
plano contra plano, un personaje delante, el otro detrás.
Sí,
no,
sí, sí.
La posición de las cámaras en WandaVision es teatral. Es decir,
exacto,
como en la sitcom. Vos en la sitcom tenés los personajes de frente y en una diagonal y en otra diagonal. Y mientras explico esto estoy haciendo los gestos,
sí,
como,
los
si
gestos. Parecía...
como si alguien me estuviese filmando.
Claro,
pero
parecía
bueno, no
Yo Amo a Lucy por
claro,
poco.
Pero son las tres cámaras clásicas de la sitcom.
Claro.
Una que filma todo, una que filma un personaje a la izquierda y otra que filma al personaje a la derecha.
Claro.
Un estilo Yo Amo a Lucy, pero además, si vemos plano por plano, va cambiando la estética de no solo de los personajes, sino... de la escenografía, de la situación. Sí. La vemos a Wanda y a Visión en blanco y negro. Los vemos después más un estilo 60. Después la vemos como medio ochentosa, noventosa.
Así con el pelo batido, así que queda hermosa.
El plano del spot.
Que menos dura.
Y nos costó pausarlo. Creo que lo tuvimos que pausar 5 veces para engancharlo, para verla con la tiara.
Con la famosa tiara que la gente siempre decía, ay, ¿cuándo se pone? ¿Qué sé yo? Y lo que vos decías, a ver, le queda hermosa la tiara, pero fíjense que lo tiene puesto como si fuera un traje de Halloween.
Parece un traje de Halloween.
Entonces, en cierta forma, es como que diciendo, bueno, a los fanáticos, acá la tienen. Pero al mismo tiempo decís, che, y ahora que la veo, queda medio ridículo verla así vestida como la bruja escarlata. Pero lo que vos sí decías es que, y lo que también ella comentó en su momento cuando se presentó a la serie, va a ser el momento la oportunidad de saber por qué, o tal vez que la mencionen por primera vez como la bruja escarlata finalmente.
Me hizo acordar mucho, ya vamos a hablar de Jessica Jones dentro de un rato, pero me hizo acordar mucho, en la primera temporada de Jessica Jones hay un flashback en el que cuando Jessica está como empezando a ser superheroína, sí, que tiene como un breve periodo de superheroína, Trish la convence de usar un traje y se pone un traje y no le queda bien, que en los cómics lo tiene y ahí dice, che, no, esto
no me va.
Me queda como el culo. Y en la tercera temporada se repite el chiste con Trish. Hay una escena en la que Trish, que ya tiene poderes, se pone un traje idéntico al que tienen los cómics, que es Hellcat, que es como un catsuit todo naranja con un antifaz, y dices, no, esto no va. Bueno, esto parece como un poco por el estilo, como hacer un guiño al traje que usan los cómics y que la podamos ver en su gloria.
Porque queríamos verla como igual así.
Queríamos verla así. Vimos tantos fanarts.
Claro. Que era hora. Y además que como decir, ok, la vimos. No lo uses. Quédate como... Que me gusta cómo estaba vestida, por ejemplo, no sé, en Infinity War, por ejemplo. El momento...
Los chupetes.
O sea, otro guiño. Pero no tan guiño, porque en el sentido de que seguramente van a tener relevancia. Pero es un detalle de segundos, que si no lo ves, no lo entendés. Los dos chupetes como saltando en el aire.
Y las cunas.
Y las cunas, claramente. Wiccan y Speed, los dos hijos gemelos de Wanda y Visión. Ok, no, que yo te dije, perdón. Esa escena parece que son Pepe y Moni, o sea, o...
Es casado con hijos.
Casados con hijos versión argentina, o no importa, Merry with Children. Pero es casados con hijos, o sea, es eso.
Es casado con hijos. Aparte de las expresiones de Elizabeth Olsen, me parece que se va a lucir.
Sí, definitivamente.
Concha de la lora, sí, porque aparte, dependiendo de si en una escena es en los 50 o en los 60 o en los 80, se ve diferente, actúa diferente. Y estamos hablando de un spot de 30 segundos
pero,
que vimos apenas algunos planitos.
Pero está muy bien editado porque hasta muestra diferentes caras, diferentes estilos y diferentes situaciones que decís, esto va a atravesar, pero no solo dimensiones y épocas, va a atravesar diferentes facetas de cada personaje.
Hay una escena que es fuerte, que es ella como la conocemos hoy,
sí,
pero está
en todo blanco y negro.
Claro, ella está a color y el fondo está en blanco y negro.
Y como que se
está como manipulando.
Sí, como que se queda así paralizada, como diciendo, pará. Ahí te das cuenta que realmente
todo lo está construyendo ella.
Todo lo está construyendo ella.
Y seguimos sin saber una chota de la trama.
No,
pero con todo lo... Es muy inteligente, tanto la serie como lo que están haciendo a nivel marketing. Porque saben que con estas pequeñas cosas y todo el background que tiene el personaje, porque es un personaje muy importante
y muy
en la historia
rico.
De los cómics, todos más o menos podemos empezar a llenar todos los huecos que están dejando.
Todo.
Porque esa escena de ella moviendo los brazos a color con el fondo en blanco y negro, sabemos que está manipulando la realidad por primera vez.
Sí. Y es, en cierta forma, el poder que estábamos esperando, porque justamente es el que desata, pase o no pase, pero es el poder más característico de ella porque desata la locura y en los cómics tiene acontecimientos muy, muy impresionantes, terribles, trágicos, pero es como decir, van por ese camino, se empiezan a jugar por el poder máximo que tiene la bruja, que es manipular la realidad. Y ni hablar después cómo va a pasar y conectar todo esto con Doctor Strange 2. O sea, esto debe ser...
No vimos nada.
El preludio.
No vimos absolutamente nada.
No me quiero ni imaginar. Pero cuando apareció la tiara, pegó un grito.
Los dos gritamos
de una manera. Fue como, no, qué hijos de puta. No pensamos que iban a mostrar de WandaVision y ni siquiera que iban a mostrarlo de esta manera. Es muy explícito y es verdad lo que vos decís. Es impresionante el contraste que hace con Falcon y Winter Soldier.
Y hasta con Loki, hasta con ese plano de Loki.
Claro, que también es diferente, porque en realidad está ahí como canchero, ahí, qué sé yo, que no tiene nada que ver.
Para mí estaba en el baño de la casa, Tom Hiddleston.
Eso es un video grabado con el celular, no importa. Pero te queremos, Tom. Pero es impresionante qué estilo diferente tiene cada una. Por lo menos cómo se presentaron. Pero claramente las dos principales, lo que más se mostró, van por dos caminos totalmente diferentes. Que encima después todo esto tiene que converger en andar a ver una futura Avenger, pero no importa. Pero digo, quedé cebadísimo. Pero hay que seguir, porque tenemos mucho para hablar todavía.
Sí, no hay fecha.
No, que va de fecha.
No, dijeron cuándo se estrena. Esta semana la revista Deadline publicó que Falcon y Winter Soldier se estrenaría en agosto, que era la fecha que originalmente se había mencionado.
Ay, falta mucho. ¿Por qué no estrenar algo en mayo?
Si no es el... falta nada.
Ya sé que el año pasa rápido. No falta pero nada. Digo, la vida se estrena en mayo. Y los Eternos...
No, Eternos en noviembre, falta un millón
por
de años.
Por eso, ¿y por qué no estrenar algo en julio? ¿Qué sé yo? Tipo... Ah, bueno, julio-agosto hay un mes de diferencia. No, igual,
ten en cuenta que originalmente, hace un millón de años, en mayo se iba a estrenar Guardianes 3.
Sí.
Y Black Widow iba para julio. Black Widow la tenemos en mayo porque pasó lo que pasó.
Bueno, pasó lo de Gemma.
En julio no tenemos nada y agosto es la fecha razonable para que se estrene, teniendo en cuenta cuándo se empezó a filmar.
Claro.
Por eso estábamos esperando... algo de Falcon, pero no algo de WandaVision. Pero bueno, se supone que va a llegar en agosto. Se supone también que Mandalorian se estrena
en diciembre
la segunda temporada. Así que, si Falcon llegara en agosto, como dice la revista Deadline, y Mandalorian en noviembre-diciembre, podemos suponer que WandaVision va a llegar en, más o menos en octubre.
Octubre-noviembre.
Para que no se superpongan, porque... Claro.
Los suscriptores.
Lo que quiere Disney es que los suscriptores no se...
Se mantengan o suban.
Y si se estrenara en octubre, acabamos de tener un pequeño indicio de que podría haber un episodio de Halloween tranquilamente.
Exacto.
Así que es bastante probable, me parece, por lo que acabamos de ver.
Es más, son capaces de hasta... Se van a estrenar no todos juntos, sino que semana tras semana...
Claro, semana a semana.
Guarda que...
Suponemos.
Guarda que
Mandalorian fue así.
Claro, guarda que el capítulo de que está ahí disfrazada de bruja no lo estrenen justo es en la semana de Halloween.
Es muy habitual que series de Estados Unidos planifiquen el episodio de Halloween.
Bueno, como los Simpsons también hacen en su momento. Como mucho.
Del horror,
sí, tal cual.
Stranger Things salió en su momento, sacó una temporada en Halloween. Lo suelen hacer muy seguido. Ya que estuvimos hablando de Falcon y Winter Soldier,
sí.
En estos días, en esta semana, pasó algo que...
¿Te pasó algo personal? ¿Qué pasó?
No, a mí no. Yo estoy regio bárbaro.
¡Ay, qué bueno!
Pero me parece que pasó un poco desapercibido, pero... Sebastian Stan fue trending topic.
No me digas. Bucky, te amo, Bucky. Qué lindo que es.
Porque pasó esto. La cuenta de Twitter de Marvel Reino Unido e Irlanda publicó una foto de Steve y Bucky, suben cosas como para generar contenido, una foto de Steve y Bucky abrazados y que decía juntos hasta el final de la línea.
Ay,
Until the end of the line, que es como la frase de ellos en Winter Soldier.
Bueno, en medio de esos dos.
Una persona que no sé quién es contestó como medio indignada, juntos hasta el final de la línea. O hasta que vueltas de guión malas, inconsistentes e incoherentes con los personajes conviertan a Steve Rogers en su propia antítesis.
¿Eh?
Debería ser juntos hasta el final de la mentira. Until the end of the lie. Así no juega palabras.
¿Qué?
Bueno, ya mucha gente se ha quejado muchas veces del final del Capitán América en Endgame. Esto no es novedad. Y porque es un poco una traición.
Pero
¿qué pasó? Sebastian Stan...
¡Ay, te amo, Bucky, me muero!
Malo. Hizo una captura de eso, de este intercambio,
sí.
Y lo subió como historia a su Instagram con una carita ruborizada. Un poco parecería alimentando ese discurso, como que quizás no le gustó mucho a él tampoco el final del Capitán América. Y acto seguido...
¡Ay, me muero!
Ya que hablaste, porque esto para quilombo, ya que hablaste de Star Wars... John Boyega, interpreta al que dio Finn, y que se ha expresado, al igual que Oscar Isaac... Que
en contra del final de la saga.
Sí, se han expresado, pero no solo sobre eso, sino sobre todo Oscar Isaac ha dicho en algún momento, cuando le preguntaban por un posible romance entre Finn y Poe, habló como medio mal de Disney. John Boyega tuiteó un gif del emperador, riéndose, y puso, bienvenido, señor Stan, bienvenido. Como diciendo, nosotros también estamos en contra de las decisiones de Disney y te sumamos al lado oscuro.
Me muero.
Un poco un puterío que, no sé, por ahí después terminamos de grabar esto y explota más todavía y queda desactualizado.
Claro.
Pero se volvió trending topic. Como
no
Sebastian Stan en contra del final de Endgame. No hizo nada, o sea, puso como una carita.
Sí,
nada,
sí.
Fue raro.
Ay, pero me encantó el
tengamos en cuenta que
del universo cinematográfico.
Más o menos están como terminando de grabar Falcon y Winter Soldier. Quizás está especulando con que, bueno, termina de grabar esto y se termina su personaje. Entonces empieza a hablar un poco más, como pasó con John Boyega y con Oscar Isaac.
Yo te digo, para mí el personaje de Bucky termina con esta serie. Y el de Falcon sigue, pero para mí termina en esta serie.
Pero bueno.
Muerto o no, pero termina.
Me pareció llamativo y como pasó en estos días lo quería traer porque bueno, un poco de intrusos en Marvel,
me
¿no?
encanta. Sería intrusos en el universo cinematográfico.
Y hablando de WandaVision, una noticia que a mí me puso muy contento, se confirmó quién va a ser...
Wiccan.
No.
Hawkling.
No. De Hawkling, ya, sí, ya hablamos de Hawkling. Se confirmó quién va a ser el compositor de la música de la serie.
Ay, muy importante.
Que va a ser Christophe Beck, que no es otro que el compositor de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp.
Es verdad.
Y esta te va a gustar. Es el compositor de la música, no de las canciones, sino de la banda sonora de Frozen y Frozen 2.
¡Ay, me muero! Va a ser como mágico y
igual,
nostálgico.
Para mí siempre va a ser el compositor de Buffy, de las primeras 4 temporadas, creo, de Buffy.
Sí, qué bueno. ¡Ay, me muero,
Gonzalo,
Frozen!
Una vez más demostrando su desprecio por la cultura pop.
Claro, sí, ni hablar, sí.
Algo que me gusta mucho de Christophe Beck es que es un gran compositor de temas, como de leitmotivs de personajes. Vos escuchás la banda de sonido de Ant-Man y él tiene su tema, Hank Pym tiene su tema, sí. La Vispa tiene su tema, Janet tiene su tema. Sí. Y con Buffy pasa un poco lo mismo y con Frozen también.
Claro.
Así que ojalá podamos tener un buen tema de la Bruja Escarlata.
La bruja.
Y que después se siga usando en las películas, ¿no?
Mira, en Endgame tomaron un montón de instrumentos o incluso de extractos tal cual del tema principal, que yo, de la capitana, nuestra querida capitana.
Sí, de Ant-Man, de Doctor Strange.
Doctor Strange, así que yo creo que ya, ella es parte, o sea, las series son parte del universo.
Doctor Strange.
Sí.
Todavía no tenemos director.
Todavía no.
No se sabe qué mierda está pasando con esta película.
Oh.
Pero tenemos un montón de noticias que ya más o menos nos podemos imaginar por qué se fue Scott Derrickson. Por el quilombo que está,
contame ya,
que está haciendo
favor.
Esta película. Vamos de lo menos sorpresivo a lo más sorpresivo.
Dale.
Bueno, se estaría confirmando el regreso del Barón Mordo, que un poco estaba esperado. Chiwetel Ejiofor.
Me encantaría saber qué hizo durante los acontecimientos de Infinity War y
Too Many Sorcerers, matando gente.
Matando gente.
No, aparte, si se enojó por lo que hizo en Doctor Strange.
No, ahora olvidate.
Que para mí, fue víctima. Fue víctima y volvió.
Y volvió con
y volvió
todo.
Tocado ahora.
Y encima que se entera que le entregó la gema del tiempo. Sí, chata.
Se saca. Se le suelta la cadena.
¿Será el enemigo principal?
No creo.
¿El villano?
No creo, y te voy a decir por qué. Porque tenemos noticias de nuevos personajes que se unirían a partir de distintas informaciones de castings que se dieron a conocer por unas fuentes que son bastante confiables. Algunos personajes que se unirían son Clea, que en realidad se escribe Clea, pero se pronuncia Clea, que es algo así como la compañera femenina de Doctor Strange histórica de los cómics. Es la sobrina de Dormammu. Aparece en cómics bastante viejos.
Sí, creo verla, tenerla, sí.
Cuando se anunció que iba a estar Rachel McAdams en la primera Doctor Strange, todo el mundo suponía que iba a ser para hacer de Clea.
Ah, mira.
Pero finalmente terminó haciendo de Christine.
Que me encanta.
Me encanta
el personaje.
Es una hechicera que viene de otra dimensión, porque justamente es la sobrina de Dormammu. Acá quizás no lo sea, pero seguramente va a venir de otra dimensión. Y comienza medio como, no como una villana, pero como un personaje aliado a ese villano.
Claro.
Y después se va con él y él la ayuda a entrenar, a volverse más poderosa. Y eventualmente entablan una relación.
Claro.
Estuvo corriendo también el rumor de que Emily Blunt...
¡Ay, me muero!
A quien amamos y que cada papel femenino que se anuncia para Marvel se supone que puede ser Emily Blunt.
Sí.
Pasó con Black Widow, pasó con la Capitana Marvel.
Sí.
Y es la favorita de los fans para hacer de su Storm, incluso.
También.
Se corrió el rumor de que en los últimos meses nuevamente estuvo hablando con Kevin Feige para...
El gordo la quiere.
La quiere. Evidentemente la quieren. Y por las noticias que están surgiendo, se especula que podría ser para este papel.
Ah,
no lo sabemos.
Mira.
No lo sabemos. Quizá no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Vos fíjate que igual Disney en total, siempre reubica a sus actores. Tipo, tenés un montón de actores que hicieron una película en Disney, otro que puso la voz en Pixar, otra voz que hizo algo en Star Wars y otra cosa en Marvel. Así que ya que hizo la nueva Mary Poppins también,
claro.
Claramente la tiene que poner en Marvel.
Claro. Otro personaje que también parecería que debuta en la película, según estas fuentes, es Brother Voodoo, también conocido como Doctor Voodoo. Es un hechicero de Haití, es haitiano.
Sí.
Y se ha unido al Doctor Strange muchas veces como aliado para enfrentar fuerzas extradimensionales.
Dormammu, por ejemplo.
Por ejemplo, Dormammu, pero cosas mucho más grosas y faloperas que aparecen en los cómics.
Ya que mencionamos tanto a Dormammu, ¿volverá Dormammu? Tranquilamente.
No veo por qué no. Y también parecería que se suma,
sí,
porque no teníamos jóvenes Vengadores,
ah,
América Chávez.
Ah, ¿qué? Ah, pero porque ella...
Claro, porque América Chávez es un personaje que se une a los Young Avengers, si no me equivoco, en el
en la segunda parte, sí.
Claro, es un personaje que tiene la capacidad de viajar a través de las dimensiones.
Exacto.
¿Por qué? Porque pega unos golpes que aparentemente rompen el tejido espacio-temporal, sí, y hasta atraviesa dimensiones.
Sí.
Entonces, claro, cuando salió la noticia de América Chávez, yo también dije, no tiene nada que ver. Ah, sí tiene que ver. Entonces, ¿por qué cuando me preguntaste lo de Mordo, yo te dije no creo que sea el villano? ¿Por qué? Porque ¿no te parece que son muchos personajes que vienen de dimensiones distintas? Clea que viene de un lado,
sí.
América Chávez que viene de otra dimensión.
Sí.
Uno de nuestros oyentes...
De Agent One, que puede llegar a aparecer de vuelta.
Uno de nuestros oyentes que se llama Chema, si no me equivoco, que es de México.
Te mando un beso, Chema.
Cuando estuvimos compartiendo estas noticias en Twitter... Nos compartió una imagen que, si no me equivoco, es de Civil War 2, en el que está Doctor Strange flotando rodeado por un montón de hechiceros, entre ellos Wanda,
sí,
Wiccan, Brother Voodoo, Magic, que no creo que... No es que no creo que esté, no va a estar porque Magic es la protagonista de New Mutants, así que claramente no va a estar. Pero que me dice, ¿estaremos cada vez más cerca de tener algo así? Cuando me pasó eso, dije, yo me hago pis.
Claro.
Sí, imagínate un Doctor Strange liderando como unos Avengers hechiceros.
Claro.
Que me imagino a Mordo aliado como medio a regañadientes,
sí,
a otros hechiceros para defender a la Tierra de las amenazas extradimensionales que pueden ser fruto de todos los quilombos que pasaron en estos últimos años.
Sí.
Pensá que Mordo no está planteado, me parece, como un personaje que se vaya a convertir en 100%
no, malo. No, yo creo que va a ser como... va a tener mucho un conflicto muy personal. Y para mí es verdad, para mí es un personaje que acepta, pero con los dientes así como, oh, bueno, como no me queda otra, pelear del lado de Doctor Strange por cuestiones diferentes, pero porque sabe que hay un mal mayor a cual hay que derrotar.
Y porque probablemente quiera defender la Tierra.
Exacto.
Y hasta se sienta más capacitado para defender la Tierra que el Doctor Strange. En la primera no se vio
sí,
eso, pero si vos ves la historia del personaje, que es en los cómics es... Es un tipo que está como celoso de él porque él se sentía como el verdadero candidato a hechicero supremo. Me parece que puede llegar a ir un poco por ahí, como este tipo está liderando ahora a gente para proteger a la Tierra. Debería estar yo haciendo esto.
Ay, para, pero ahora que me hablas de que existe la posibilidad de... ¿Chemo? ¿Cómo era?
Chema.
Que planteó esto de que, che, y si es una especie de indicio de que el Doctor Strange puede liderar este grupo de diferentes... personajes hechiceros o que pueden manipular realidades o atravesar realidades. ¿Y si está Wiccan también dentro de eso?
Bueno, en la imagen que pasó Chema, está Wiccan.
Yo sé que está Wiccan porque además es el sucesor en los cómics, pero digo...
Empezás a hacer las cuentas y más o menos están todos.
Claro.
Está Wanda, está Mordo, está Brother Voodoo. Podés reemplazar a Magic con Clea.
Claro.
Un poco más de sentido. Está Wiccan. Yo me lo reveo eso venir. Entonces,
me muero.
Los rumores de Brother Voodoo y de Clea ya venían circulando desde hace muchos meses. Lo decimos ahora porque está como un poco más cercano a estar confirmado. Pero ya se sabía esto. Yo sospecho, y esto corre por mi cuenta, que la idea de meter a Brother Voodoo y a Clea ya era de Scott Derrickson.
Ajá.
Pero le agregaron a Wiccan, a Wanda,
sí, no,
a América Chávez. Para mí América Chávez fue como, bueno, che, hasta acá llegué. No,
claro.
¿Qué más quiere que meta?
No, pero además, ¿te imaginas?
¿Qué quiere que meta el buitre también?
Lo que claro.
Michael Keaton. ¿Qué haces?
Claro. Es una película que claramente de haber planificado, diciendo, bueno, demos un paso más para la segunda, y Marvel le dijo, no, esta tiene que ser la película que marca un antes y un después, y se le... Fue como, noche, pará, esto no es lo que yo tenía pensado, es demasiado. Son muchos personajes.
Es mucho.
Y muchos personajes nuevos. Porque va a volver a aparecer encima de Ancient One.
Seguro. Y sí, poner los videos.
Pero encima también está Rachel McAdams. O sea, ¿y personaje qué va a ser?
Todavía no está confirmado que está Rachel McAdams.
Y está Wong. O sea, y son muchos personajes.
Bueno, hablando de personajes nuevos, salió una noticia preciosa para mi gusto.
Yo.
No, bueno, o sea, preciosa.
Oh. ¿Ven cómo me trata?
Y según las mismas fuentes que hicieron circular estas noticias sobre Doctor Strange, sí, parecería que en la serie de Loki va a debutar un personaje que se llama Cera, que es relativamente nuevo en los cómics y que es muy particular por ser el primer personaje transgénero, superhéroe, así como casi protagonista en los cómics de Marvel. Es un personaje que viene del décimo reino, como un reino inventado que le agregaron a los nueve reinos.
Claro.
Y que es conocida por ser la pareja, no sé si es la esposa o la novia, creo que es la esposa, de Ángela. Ángela es un personaje que originalmente era de Spawn, del cómic Spawn.
Ajá.
Y que eventualmente le vendieron los derechos a Marvel y lo incorporaron un poco como la hermana perdida de Thor. Y este concepto se lo metieron a Hela en Ragnarok.
En Ragnarok,
por
claro.
Por eso probablemente no aparezca Ángela porque es muy repetitivo.
Claro.
Pero parecería que Cera va a estar. Lo mirá cual,
vos.
Primero que me parece genial que vaya a haber un personaje transgénero y adelante y prácticamente protagonista.
Sí,
no
sí,
hay
sí.
Como medio de fondo.
Sí.
Y después me pregunto, dado que sería un poco repetitivo meter a Ángela y dado que este personaje posiblemente podría después aparecer en películas, ¿no será la famosa novia, futura esposa de Valkyria?
Ah, porque todos estamos esperando a la novia de Valkyria.
Claro.
Porque a la primera la mataron, la mató Hela.
Mala.
Y es mala, mala Moria. Moria diciendo, a mí no me vengas a dar direcciones de moral.
No me vengas a decir que soy un irrespetuoso.
Hela en el multiverso argentino es Moria Casal.
Claro, mala, mala, mala. Igual la amamos. Sería muy interesante.
Nada, pura especulación.
Para, perdón. Y a todo esto, ¿dónde cuadra, cuándo carajo nos meten a Enchantress?
Seguimos esperando Enchantress.
Seguimos esperando Enchantress, boludo.
Bueno, quizás es la villana de Loki, no lo sabemos. Se sabe muy poco de esta serie. Yo creo que en el primer capítulo había dicho que tenía como un 5 sobre 10. Ahora subí un poquito más.
Epa,
me gusta que metan más personajes.
Pero me la tenía un poco abajo.
Bueno, y después una noticia que también me puso muy contento. Ya un poco Kevin Feige lo había adelantado en la Comic Con. Se sabía que iba a venir, pero ahora oficialmente empezó la preproducción de Capitana Marvel 2.
¡Ay, en
por fin
serio?
Empezó la reproducción de la secuela de Capitana Marvel. ¿Quién es nuestra Capitana Marvel?
¡Ay, la amamos! ¡Los amo! ¡Esto es mucho para mí! Si tenía que haber alguien como que superara a la Capitana Marvel original, a Brie Larson, es indudablemente a Vicky Sipolitaki.
Vicky Sipolitaki.
Vicky, te amamos.
Maravillosa.
Porque ella además no solo tiene sangre Kree en las venas, tiene champán en las venas. Y tipo, y además es Hamlet.
Es
una gran actriz también.
Bueno, se apunta a estrenar en 2022. No se sabe en qué fecha, pero si hacemos las cuentas con las otras películas que están en preproducción, parecería que sería para julio. O sea que 2022 quedaría en febrero Ant-Man, en mayo Black Panther y en julio Capitana Marvel. La única fecha confirmada es la de Black Panther, pero más o menos por la preproducción parecería que viene así.
Sí, pero ¿no iban a ser 4 películas por año?
Sí, hay una película más para octubre, que no se sabe qué es, pero Marvel nunca tuvo una película en octubre.
No.
En octubre es Halloween. Todo el mundo está presuponiendo que va a ser Blade.
De Blade, claro, tiene sentido.
Por el momento no hay directores. Parecería que no van a volver los directores de la primera.
No,
yo creo que hicieron un buen trabajo, pero si tenemos que ser sinceros, tampoco es que dejaron una marca.
No,
no es Ryan Coogler.
No, no son los rusos, ni
Ryan Coogler, el director de Black Panther.
No, ni.
Como que se le puede dar una vueltita a la capitana para que sea como más explosiva.
Sí,
todavía.
Tiene que ser más explosiva la película.
Tiene que ser más cósmica. Además,
claro, igual.
Si bien no hay director o directora todavía a cargo, quien está al frente del proyecto por ahora es Megan McDonnell, que es una de las guionistas secundarias de WandaVision. Puede haber una conexión con WandaVision porque está Mónica Rambeau adulta en WandaVision.
Es verdad, tenés razón.
Me parece que no es casual que esté justo ella. Y aunque todavía no anunciaron director ni directora, todo parecería indicar que van a buscar una mujer.
Ok.
Y que va a estar ambientada en el presente. O sea, ya se terminó el pasado.
Eso quería preguntarte.
Sí, porque si ya tenemos a Mónica adulta en WandaVision.
Claro.
Y hay un par de indicios más que no los voy a mencionar porque podrían ser semi-spoilers de la serie.
No,
acá no hablamos de spoilers.
No.
Y bueno, con esto sabemos que vuelve lo peor de internet, que son todos los comentarios anti-Capitana Marvel. Ya apareció una petición para que cambien a Brie Larson. Ya me tienen todos los huevos al plato.
Ah, sí, leí que quieren que sea negra y lesbiana.
Sí, no, o que sea Emily Blunt. No sé, ya volvimos.
Como
ya
rompen
ya
con
estamos
Emily
de nuevo
Blunt.
En el año pasado ya es como la temporada 3 de comentarios de internet anti-Capitana Marvel, anti-Brie Larson fundamentalmente. Acá perdemos followers por ahí acá hay gente que se va, me chupan todos un huevo.
Sí.
Yo banco a Brie Larson. Y fundamentalmente estoy en contra de todas esas olas de comentarios tóxicos. Mm. Solo porque no sonríe, porque no tiene teta, porque no tiene culo. Con Gal Gadot hicieron lo mismo en su momento y ahora la aman. La aman con razón. Así que nada, no me rompa la bola. Perdón, quería tener como mi momento de catarsis.
Está bien, me parece muy bien. Y que también y que no consideren episodio 8 como parte del canon de la película, de la saga de Star Wars. La mejor película de Star Wars, episodio 8.
¿Te parece que hablemos del tema principal que nos convoca hoy?
Sí, vayamos, por favor. Empecemos con el tema que nos compete.
Vamos a hablar de televisión.
¡Oh!
Bueno, la televisión empezó en el año... No, vamos a hablar de Marvel en televisión.
Ok.
De las series.
Ok.
Prácticamente desde Agents of S.H.I.E.L.D. hasta Loki, hasta She-Hulk, hasta lo que quieras.
¿Hubo series de Marvel en carne y hueso antes de todo este universo o no? ¿Hubo series de Spider-Man, por ejemplo? No las películas viejas, sino series...
Sí, hubo una serie falopa de Spider-Man, una japonesa con los robots, o sea, como sí. Todas cosas. Que Spider-Man después se subió un Transformer.
Pero no era...
Cosas muy extrañas. Era... Y un Spider-Man italiano.
Sí, también hubo, sí.
Pero no, pero en televisión Marvel no se ha caracterizado por tener grandes series, excepto la de Hulk, que es como
serie de los 80. Tenés razón.
La serie por la que Hulk es conocido, al igual que Spider-Man, como los personajes caballo de batalla de Marvel durante muchos años.
Es verdad.
Y ahora no me estoy acordando De nada más.
Cuatro Fantásticos no tuvo.
No, Cuatro Fantásticos tuvo.
Tuvo esa película, me acuerdo. El Doctor Strange también tuvo su película. Capitán América tuvo una o dos versiones antes de Steve Rogers, digamos. De Chris Evans. Pero no. Bueno, entonces empezamos con Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, yo quería saber, un poco lo sé, pero le podemos contar a la gente. ¿Cuántas series viste? ¿Viste algunas? ¿No las viste? ¿Completas? ¿Incompletas?
A mí sabes que no me gusta mucho mirar tele porque es como mucho tiempo estar ahí frente a una pantalla. Mm. Me gusta tipo divagar ahí por la vida refumado.
Quiero ir a la plaza.
Entonces yo voy a la plaza, tomo un mate, qué sé yo, leo. Por eso me gustan más las películas. Es bueno, 2 horitas, 3 horitas, listo, pum, y lo que sigue. Los Agents of S.H.I.E.L.D. creo que vi solo los capítulos en que aparecía Chief, Nick Fury, no sé qué, o el final de la última temporada.
Claro, viste algunos capítulos sueltos.
Así sueltos. Y cuando aparecía un personaje que era muy emblemático en los cómics, como diciendo, ah, mirá, lo metieron en esta serie. Qué copado. Sí me vi algunas temporadas, por ejemplo, de Daredevil, me vi la 1 y la 2, la 3 no la vi. Vi algunos capítulos sueltos. Me vi la primera de Jessica Jones, que me pareció tipo de lo mejor que vi. Me vi todo Defenders, porque era como, ay, el Avengers de Netflix. Más o menos.
Me. ¿Qué te parece Defenders? Me.
No vi nada de...
Luke Cage.
No vi nada de Luke Cage.
Ni Iron Fist.
Y Iron Fist tampoco. Ni la 1 ni la 2.
Ni Punisher. Pero Punisher lo viste
en... Pero a Punisher lo vi en Daredevil, sí. Ah, no, yo... Es como que de la tele, yo si querés te opino lo que quieras, pero va a ser más de lo que no vi, de lo que sí vi.
Bueno, y vimos Inhumans en el IMAX.
Vimos y...
Gonzalo se acaba de atragantar porque se acaba de acordar.
No me puedo creer que pagamos un taxi para ir a ver Inhumans en IMAX.
Nos fuimos al IMAX, que queda en la Loma del Orto. Sacamos las entradas con anticipación y después llegamos y nos encontramos con que era la avant premiere, aparentemente la habían hecho el día del estreno, donde estaban todas las personas que se habían ganado entradas a través de un sorteo.
O eran 2 periodistas, claro.
Excepto nosotros, que compramos las entradas, no las podíamos sacar de la máquina.
Porque no existían en la base de datos.
Fuimos las únicas 2 personas que sacamos entradas para ver eso.
Sí, sí.
Si no me arrepiento igual.
No, alguno está escuchando esto y nos dice, no, che, yo también pagué, por favor que se comunique.
Claro, por favor.
No nos queremos sentir tan solos o tan boludos, pero bueno.
Para ver ahí a Medusa que le afeiten la cabeza.
Pero el primer capítulo ya le afeitan la cabeza con una cortadora de pelo ahí. Dale, capa, vos sos la reina de los inhumanos. Y el otro con la luna ahí gigante preso.
Pero bueno, me pareció interesante hablar un poco, medio, vamos a ver a dónde llegamos hablando de esto, pero pensar en esta noción de está todo conectado. Cuando salió Agents of S.H.I.E.L.D. empezaron a romper mucho las bolas desde el lado de marketing de Marvel con el hashtag It's All Connected, está todo conectado. Entonces parecía que si veías las películas y después veías la serie ibas a tener como el panorama completo de la historia y que un poquito te ibas a perder de algunas cosas si no veías la serie. Y un poco te diría que al principio esa ilusión estaba como más o menos bien alimentada y después se fue diluyendo.
Sí.
Y ahora parecería que con Disney Plus lo van a hacer posta. O sea, va a suceder realmente. ¿Pero por qué? Porque el control de las series va a estar en manos de las mismas personas que hacen las películas. Claro. Es decir, Kevin Feige, básicamente. Esto lo decimos porque hay una distinción que quizás mucha gente durante mucho tiempo no la tuvo muy en claro, que es la diferencia entre Marvel Studios y Marvel Televisión.
Sí.
Que durante muchos años fueron
dos unidades de negocio distintas.
Claro, sí. Manejadas por diferentes personas. Acá hay que hablar de un personaje bastante oscuro.
Sí, que nadie, que los fanáticos creo que no lo quieren mucho.
Que se llama Isaac Perlmutter, que fue durante mucho tiempo CEO de Marvel Entertainment. Sí. Creo que ahora ya no lo sé. Creo que está, pero...
Está, pero está totalmente desdibujado.
Es muy famoso por haber tenido una frase bastante desafortunada. Cuando te acordás que Rhodey en Iron Man 1 lo interpretó Terrence Howard.
Sí.
Y para Iron Man 2 pedía
más plata.
Pedía más plata porque es un actor conocido. Sí. Prácticamente con más carrera que Robert Downey Jr. Sí. Y digo, bueno, che, si voy a estar, páguenme lo mismo que a él. Y este tipo parece que dijo, sáquenlo y pongan a otro, total son todos iguales.
Ay, no me acordaba de eso.
Sí, sí.
Ay, qué hijo de
bastante, puta. Bastante desafortunado por no decir hijo de puta.
No, yo pensé que había dicho simplemente algo así como, mirá cómo podemos hacer la película sin vos. Pero pensé que había quedado ahí, ¿no?
No, eso es classic Hollywood igual, pero...
Claro.
Bueno, estas cosas igual pasan un poco en todos lados, pero...
Ahí también te das cuenta de cómo cambió Marvel 2008 a 2010, la primera y segunda Iron Man, a lo que es hoy en día, que es otra cosa.
Sí, pero no es que cambió Marvel. ¿Qué pasó? Kevin Feige, desde que asumió como la presidencia de producción de las películas de Marvel Studios, con Iron Man, sí, con Hulk, con Iron Man 2, Thor, etc., respondía directamente a este tipo. O sea, mientras trabajaron en Avengers, en Iron Man 3, en Dark World, etc., el jefe directo de Kevin Feige era Perlmutter. Perlmutter, por ejemplo, le dijo a Kevin Feige que el villano de Iron Man 3 tenía que ser un hombre porque una mujer no vendía muñecos.
Y por eso está...
La villana originalmente de Iron Man 3 iba a ser Maya Hansen, que es esta piba que en el 2000 se acuesta con todo.
Sí. Y que está el personaje que quedó, pero no quedó como villana principal.
No quedó como villana.
De hecho, la matan.
Lo metieron a Killian porque querían vender muñeco. Aparte, ¿quién carajo va a comprar un muñeco de Aldrich Killian?
Ojo, como el Guy Pearce es, no me acuerdo el actor. Es muy buena
actor. Todo bien. Pero vas a decir que el muñeco de Aldrich, ¿qué? ¿Con la corbata? ¿Qué carajo va a comprar ese muñeco? No sé si hubo de un muñeco. Pero bueno, en la misma época también Patty Jenkins se suponía que iba a dirigir Thor The Dark World y finalmente la rajaron y lo pusieron a Alan Taylor. Patty Jenkins después terminó dirigiendo Wonder Woman, chúpenla.
Sí.
Y bueno, eso también motivó que Natalie Portman se calentara porque era amigo. Era otra época, una época en la que este tipo básicamente bajaba línea y Kevin Feige un poco tenía que hacer lo que podía.
Y claro.
A partir de 2015 cambia todo porque Kevin Feige deja de responder a Perlmutter. Empieza a responder a Alan Horn, que es uno de los presidentes de Disney.
Ok, arriba todavía.
Claro, y ahí le dan como la libertad para que haga un poco lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza Agents of S.H.I.E.L.D., que empieza como una especie de apéndice de Avengers, toman al personaje más popular de los nuevos, de los no cómics, que es Coulson, y le arman una serie a su alrededor con la idea de que vaya funcionando como una especie de complemento de las películas y de ir preparándote para las películas que se vienen.
Ajá.
Cuando se viene el estreno de Thor The Dark World, meten un episodio que un poco se supone que tiene que ver con el tema, y cuando viene Winter Soldier, va todo al carajo porque hay un crossover que es muy, muy, muy importante. Pero al margen de la escala del crossover, para poder hacer lo que hicieron en ese crossover, que básicamente fue que, así como en Winter Soldier se revela que Hydra estaba detrás de S.H.I.E.L.D. y se va toda la mierda, bueno, la misma semana, en el episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. se enteran de lo mismo, un personaje que vos creías que era un agente de S.H.I.E.L.D. resulta ser un agente de Hydra y mata a uno ahí adelante, es como, che, ¿qué mierda pasó? Como que se dio vuelta a la serie.
Eso fue muy bueno.
Pero eso no lo hacen en tres días, porque vieron la película.
Claramente,
nivel de comunicación
fluido
entre cine y televisión, como para poder intercambiar datos, intercambiar actores, porque aparece Sif, logran acomodar las agendas de los actores de Samuel L. Jackson para que aparezca.
Ahora, perdón, ¿en qué canal se emite Agents of S.H.I.E.L.D.?
En ABC, que es un canal de Disney.
Es un canal de Disney, claro, ok. Pero la comunicación era fluida.
Alguien hablaba con uno del cine, con otro de la, con la serie.
No, y agregale, esto lo supongo yo, pero agregale que el primer episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. Prácticamente lo hizo Joss Whedon. Ah, y después claro. los showrunners de Agents of S.H.I.E.L.D. son Jed Whedon, que es el hermano. Y Maurisa Tonchoren, que es la esposa, o sea, la cuñada. Entonces vos imaginate,
claro.
Joss Whedon estaba preparando Age of Ultron.
Claro, no, y además entonces, estaba en la cúspide porque la primera Avenger fue una locura. Entonces fue
pero se juntaban el domingo a comer un asado y ¿cómo vení con Ultron? Claro. Y esto, y, che, ¿sabés que yo tenía ganas de usar el cetro de Loki en la serie? Y de hacer, no lo puedes usar porque lo vamos a usar en claro. Bueno, pero ¿qué puedo meter? Como que el diálogo era distinto. Después Joss Whedon, evidentemente, también se hinchó las pelotas por todo esto que estuvimos diciendo. Porque seguramente se le metía Perlmutter y Marvel, los productores.
Y con Ultron se le metieron mucho.
Y se fue a la mierda. Pero mientras tanto también estaba. Entonces, el ida y vuelta entre series y película, entre series en realidad, entre Agents of S.H.I.E.L.D. básicamente, sí, porque sí, era la única que había, era muy fluido.
Después, perdón, ¿no vino algo muy, como un caso muy particular, cortito, que fue el caso de Peggy Carter? ¿Agent Carter? Antes de Netflix, digo. Porque lo particular que tiene eso es que los guionistas de Agent Carter no son los guionistas de Infinity War y Endgame. Y además se da justamente algo a la inversa. Un personaje de la serie aparece justamente en Endgame, que es la versión vieja de Jarvis, digamos. Cosa que nunca había pasado antes en las películas.
Claro, más que de Infinity War, los creadores del personaje, que son Marcus y McFeely, son los guionistas de Capitán América, el primer Vengador. Ellos son los que armaron la serie, básicamente. Escribieron los primeros capítulos, armaron los personajes y después lo dejaron a manos de otras personas.
Sí.
Y el caso de Agent Carter es...
Es muy excepcional.
Es excepcional por esto. Porque la gente que interviene son guionistas de las películas.
Claro.
No hay un caso similar en el resto de las series. Lo más parecido que tenés es Joss Whedon en el primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. y el hecho de que después Jed Whedon y Maurisa Tonchoren, que son parientes de él, continúan la serie. Pero no es lo mismo, porque después Joss Whedon se fue, se pierde por completo la comunicación. Sí, ¿y qué pasa? En 2015, cuando Kevin Feige deja de responder a Marvel y le empieza a responder a Disney...
Al ratón, básicamente.
El Kevin Feige del lado de la televisión, que es Jeff Loeb, que es un tipo que me da mucha ternura porque es como que trató de ser como... Yo también voy a hacer mi universo compartido con los Defenders.
Así medio como un nene encaprichado. Claro. Yo también puedo hacer eso.
No, claro. Pero aparte me lo imagino como con buena onda, como queriendo sumarse y todo. Bueno, me parece que a partir de ahí, cuando Kevin Feige vio que tenía que dejar de bueno, a ver qué podemos darle a los de Agents of S.H.I.E.L.D. A ver, bueno, Sif tiene que estar, bueno, dale. Tiene que usar la armadura, bueno, que usa la armadura. Cuando empezó a responder directamente a Disney, como que bajó la persiana, lo bloqueó a Jeff Lowe. Jeff
de la red.
Quedó ahí como, che, Kevin.
Che, pero me quedé
en
el clavado al visto.
Un cameo de Hawkeye, ¿puedo? No, chupala, dijo el otro. Yo la estoy arriba.
Claro.
¿Y qué pasa, además? En 2014, antes de que se dé este cambio, Kevin Feige anunció todo lo que sería la fase 3,
claro,
que concluía con Inhumans.
¡Claro!
Nunca se terminó de confirmar, pero hay quienes dicen que fue Perlmutter, este Sith Snoke,
es Snoke,
Emperador Snoke de Marvel, que fue él quien quiso que se anunciara Inhumans. Y que fue un poco como una condición para que Kevin Feige pudiera hacer también Black Panther y Capitana Marvel, que eran como películas que, yo no sé si te acordás, pero ahora tenemos Wonder Woman, Harley Quinn, todo lo que quieras, pero antes no querían hacer películas de mujeres.
De mujeres, no.
Y tampoco querían hacer películas con negros, que no sea Wesley Snipes.
Sí.
Ni Will Smith.
Claro.
Bueno, Kevin Feige quiso como impulsar, che, nos están reclamando diversidad, hay que hacer algo.
Sí.
Y hay quienes dicen que Kevin Feige nunca quiso hacerlo sin Inhumans. Como que no estaba en sus planes.
La dejaron morir muy rápido.
Entonces, cuando Kevin Feige tomó un poco el control, se deshizo de los Inhumans y fueron a la tele. Pero antes de que pasara esto, pasó algo muy curioso en Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. tiene como dos momentos de quiebre. El primero es el de Winter Soldier.
Sí, totalmente.
Y el segundo es el de Inhumans. Agents of S.H.I.E.L.D. introduce a los inhumanos en el universo cinematográfico de Marvel antes que las películas. Ese, para mí, más que Winter Soldier, fue el momento en el que dijimos, che, están armando un universo posta, porque claro, mirá, ya están empezando a sembrar semillas, que probablemente fuese cierto. Probablemente desde arriba de televisión y de cine dijeron, che, empiezan a sembrar inhumanos, tienen el ok para hacer esto, que no aparezca Black Bolt, que no aparezca Medusa o lo que sea, pero pueden meter el concepto de inhumanos. Y ahí tenemos el final de la mitad de la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., que es uno de los mejores momentos de la serie, que es cuando un personaje que hasta el momento era aparentemente original de la serie, que se llamaba Sky, que era una chica, que era hacker y que no sabía muy bien de cuáles eran sus orígenes, bueno, termina descubriendo que en realidad se llama Daisy Johnson, claro, que es un personaje de los cómics, y se expone ante los cristales Terrigen, que son los que activan a los inhumanos, y se convierte en un personaje muy conocido de los cómics, que es Quake. Y se convierte en una superheroína en televisión, y en una superheroína que vos la ves y decís, che, esta, cuando llegue Infinity War, que ya estaba anunciada, va a estar ahí peleando con ellos. Claro. Y paralelamente, además, están anunciando series en Netflix, están anunciando Daredevil, Luke Cage. Ya te empezaste a armar imagen.
Volví a una ilusión recargada de decir, che, la están pensando por todos lados.
Con el anuncio de Kevin Feige de todas esas películas que no contemplaban la tele, pero vos decís, che, si están metiendo todo esto acá, claramente es porque en 2018 y 2019 se van a juntar todos.
Sí.
Y quizás ese era el plan. Sí. Quizás un poco la idea de, no de Kevin Feige, sino de Marvel, era juntarlos a todos eventualmente y hacer como una mega crossover televisión, cine, todo y que explote, a costa quizá de la calidad de la historia, porque el argumento de Kevin Feige mucho tiempo después de por qué no aparecieron los Defenders o los Agents of S.H.I.E.L.D. o lo que sea en las películas. Yo no le quito mérito a las series ni a los personajes, lo que sea, pero ya estamos juntando gente de un montón de películas que estamos asumiendo que todos vieron todas las películas. No podemos encima obligar a la gente a que se compre la suscripción en Netflix y...
Sí.
Es mínimamente razonable.
Sí, pero no es suficientemente justificable.
¿Por qué?
Me parece que está bien razonado, pero no justifica de lleno. Me parece que ya es una cuestión más artística y de, además de saber que tiene el poder de decir, no, ¿sabes qué? Este es mi universo y no me lo manches.
Bueno, eso es un poco lo que la mayoría de la
gente sospecha. Cada vez la calidad del universo cinematográfico crecía y tenía no solo más diversidad, mejor dirección, mejor planificación, directores como que cada vez planteaban cosas distintas que aportaban un montón al universo. Y por otro lado tenía series que, uy, qué buena primera temporada, la segunda es una cagada, uy, esto es un desastre, uy, esto no conecta. Inhumans, que fue un mamarracho que el mundo quiere olvidar. Fue como, no, a mí no me juntes con todo esto.
Bueno, Jeff Loeb, que es un poco el Kevin Feige de televisión, empieza como a desarmarse por su propio peso cuando crea el micro universo de los Defenders. ¿Por qué?
Él también es responsable de todo lo que hizo Netflix.
Todo. Él fue el Kevin Feige de la tele.
Ok.
De hecho, inclusive también de animación, de las series.
Mira.
También mucha gente le tiene bronca porque canceló.
Heroes.
Claro, para dar paso a Avengers Assemble, que es bastante más chota en comparación.
Sí, incluso la animación es más chota.
Lo mismo la mejor serie de Spider-Man, que no es la de los 90, sino Spectacular Spider-Man.
Ah, pensé que era Ultimate Spider-Man, ¿no?
No, Ultimate Spider-Man pasó lo mismo. Cancelaron Spectacular Spider-Man y armaron Ultimate Spider-Man.
Y la cagaron.
Que tanto Avengers Assemble como Ultimate Spider-Man son como más estilo las películas. Claro. O sea, como otra vez tratando de colgarse del caballo.
O sea, que los dibujos parecían a Tony Stark, al Robert Downey Jr. Claro. Como Steve Rogers, a Chris Evans.
Exacto. Pero bueno, Jeff Lowe, que trataba de ser como el Kevin Feige de televisión, ¿qué pasó? En Netflix, cuando crea como este micro universo, saca primero Daredevil, que es una serie que creativamente es espectacular. Muy bien, vamos. Bueno, vamos a ver qué hace con Jessica Jones. Llega Jessica Jones y para muchos la primera temporada es mejor que la primera de Daredevil.
Para mí están como
al mismo nivel. Yo creo que Daredevil en su conjunto es mejor. Pero lo que pasa con Jessica Jones es que ella y él, o sea, Kilgrave y Jessica, son personajes espectaculares. Y el clima de la serie, además, es muy
psicológico y
sí, y muy innovador para lo que es una serie de cómics, ¿eh? Claro. Es un, como un policial medio noir, sí. La música que es muy de policial de los años 40, eso, 50, sí. Claro, entonces decís, bueno, bien, claro. Después llega Luke Cage tiene muchas cosas a favor, arranca como re bien, tiene otra vez un villano de la concha de la lora, que es Cottonmouth, interpretado por Mahershala Ali,
que ahora
va a ser Blade.
Ajá.
Pero hacia la mitad
muy buen actor.
Pero hacia la mitad de la temporada decae.
¿Qué pasó? O sea, ¿cambiaron a los showrunners?
No. Hay una vuelta, no quiero spoilear, pero bueno, ya pasaron muchos años, chicos. En el capítulo 7 matan al villano principal,
claro,
que es Cottonmouth, y entra otro villano que es un desastre. Por suerte está la villana secundaria, que es Maraya, que después sigue en la segunda temporada y que para mí es la mejor, una de las mejores villanas de la todas serie, las series, sí, de Marvel, y definitivamente la mejor de Luke Cage, pero decae mucho. La calidad de la serie baja muchísimo. Y después tenés Iron Fist, que lo pone a este tipo que se llama Scott Buck a dirigir la serie, que es un tipo
ya
yo ya le tenía bronca porque es el que cagó Dexter. Todos los que vieron Dexter saben que a partir de la quinta temporada la calidad decae, y a partir de la séptima y octava particularmente son muy, muy, muy inferiores en comparación con las anteriores. Bueno,
cambió
a grandes rasgos, el responsable de eso fue Scott Buck.
Ah.
Este tipo que es el típico que viene y te dice, no, porque esto en los cómics es muy flashero, hay que bajarlo para que el público lo entienda, hay que hacerlo como más llegadero a la gente.
Un tibio.
Sí, pero te quedaste en los X-Men de 2000.
Claro, claro, tal cual.
No solo lo pusieron a ese tipo, que no es que lo pusieron en Jessica Jones, lo pusieron en Iron Fist, que es la serie más mística,
la más flashera. Es una mini versión de Doctor Strange, claro. O de, tipo de lo flashero que puede ser lo cósmico, no cósmico, pero lo místico seguro, claro.
No conforme con eso, cuando deciden bajar Inhumans de cine a televisión, Jeff Lowe se le ocurre poner a Scott Buck al frente de Inhumans. El mismo tipo que te
cagó Iron Fist.
Que te cagó Iron Fist, todavía no se había estrenado, pero ya más o menos se veía venir que el chabón lo quería bajar todo, que quería que sea como más urbano. Una serie de gente que vive en la luna, que hay un perro gigante, una mujer que tiene el pelo, que pelea con el pelo. O sea, ¿qué te
pensás? Un tipo que no puede hablar porque si no te destruye el planeta entero.
¿Y
qué pensás
que iba a pasar? Y bueno, lo que pasó. Terminaron haciendo una serie en la que se sacan de encima todo en el primer capítulo, le afeitan la cabeza a Medusa, los mandan a todos a Hawái. Creo que no hay un cómic en el que estén deambulando por Hawái durante seca. Fue una publicidad de Hawái.
No está el cómic de los Inhumans de vacaciones en Hawái. Viste que siempre hay así.
Claro, parece el especial de verano de los Inhumans, parece. Claro. Ni siquiera, porque aparte creo que no hay grandes. No es que es Peter Jackson que te filmó.
No, con una calidad de claro.
Ahí está Medusa ahí caminando, tocándose la cabeza por la calle. Y No me van a dar ganas de ir a Hawái por ver esto.
Esos policías de Hawái que son más malos.
No, vos no la viste, pero hay toda una subtrama con uno de los personajes, Karnak, que se golpea la cabeza, pierde la memoria y termina en una plantación de marihuana con un tipo que están cultivando marihuana. No, boludo, esta serie
hay que verla, tenés que ver. No había una serie, primero que la Mariela Fabiani, la tonta
Cristal,
que se enamora de un chongo ahí, de seguramente.
Sí, al perro pobre lo atropellan.
Lockjaw,
que es lo más lindo que podía tener esa serie.
Lo atropellan en el segundo capítulo,
y lo llevan con un veterinario que es un chongo, que parece una película porno, porque están los dos ahí en la granja, Crystal con unos shortcitos, como que parecen que en cualquier momento van a coger arriba al perro. No, es un desastre.
Y no había los surfers. Los surfers
que le dicen, ustedes son los inhumanos, le dice a Gorgon.
Me había olvidado de todo eso. Mi cabeza, boludo, para mí mucha gente bloqueó eso. Lo reprimió, no existió nunca Inhumans.
¿Todo esto a qué venía? A que vos decís, Kevin Feige quiere cuidar un poco su producto.
Y vio eso y dijo, no,
claro. Si vos me decís que el tipo, Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie que creativamente tiene calidad. A medida que van pasando las temporadas, de hecho se va poniendo cada vez mejor. Los villanos están buenos, los personajes están bien desarrollados, pero le falta el presupuesto de una serie grosa.
Pero así todo se la bancaron.
Pero bueno, pero ponele que a un par de agentes te los puede meter. Claro. Ahora, Daredevil, bueno, sí, te lo puedo meter. Pero después, yo no sé si Kevin Feige se quiere bancar poner a Iron Fist.
Claro.
Tal como lo hicieron. Definitivamente no se va a bancar meter a los Inhumans. No, claro. Nadie los quiere meter. Con esta división entre cine y televisión, un poco que las series cada vez están menos conectadas. Algunas retoman algunas cosas, las que les convienen o no. Agents of S.H.I.E.L.D. también lo que tiene es que cuando desarrollan toda esta mitología de los inhumanos y después del lado del cine los descartan por completo, ellos dicen, bueno, esto que hicimos vamos a aprovecharlo y vamos a explotarlo, ya que ustedes no lo van a hacer. Meten más inhumanos, le dan mucha más rosca al personaje de Quake, que por algo es el personaje de la serie.
Es uno de los más importantes, ¿no?
Se convierte en la heroína de la serie. Ah, o sea, okay. El protagonista es Coulson, pero claro, ella sí. Va ganando cada vez más importancia, al punto que la pelea final de las temporadas siempre es ella contra alguien.
Claro, mira.
Porque es la
que tiene los
poderes. Cada temporada es cada vez más fuerte, es más fuerte que muchos Avengers, de hecho.
Ah, ¿en serio?
Sí. Y van metiendo otros personajes de los cómics, meten a Yo-Yo. Intentan hacer una especie de versión de los Secret Warriors, que es una historia de los cómics en los que Nick Fury arma como su equipo secreto. Como que se van tomando libertades de meter cosas de los cómics sin estar todo el tiempo colgados del cine. Sí, lo que hacen es decir, bueno, si aparece la película de Doctor Strange y introducen las dimensiones y el misticismo y qué sé yo, bueno, cuando meten un personaje potente, que creo que es el personaje más fuerte que metieron de los cómics, que es Ghost Rider.
Sí.
Meten pequeños guiños visuales a la película. Por ejemplo, Ghost Rider, cuando abre un portal, el portal es del mismo estilo que los portales que hablan los hechiceros. Listo, ahí tenés la conexión.
Claro.
Punto. Es como, más que una conexión, es mantener cierta coherencia con el universo, que es algo que Agents of S.H.I.E.L.D. trató de hacer hasta el final.
Y lo hizo bastante bien. Y lo vino haciendo
muy bien hasta la quinta temporada. Ya en la sexta, que es la que salió el año pasado, se hincharon las pelotas. Es la temporada que salió al mismo tiempo que Endgame. Nadie les contó nada, claro. No pudieron planificar nada. Nadie sabía si iba a empezar 5 años después, 5 años antes. Entonces ignoraron todo, hicieron una temporada como que no pasó nada. Ahora me parece que en la última temporada lo pueden terminar justificando un poco, porque Agents of S.H.I.E.L.D. además se metió mucho con el viaje en el tiempo antes de que lo hicieran en Endgame. Y con el tema del multiverso y esto, yo creo que van a terminar justificándolo, explicando que están en líneas temporales un poco diferentes. Como yo identifico por lo menos un par de momentos en la serie en los que decís, che, acá me parece que se fueron a una línea paralela.
Okay.
De hecho, no quiero spoilear a nadie que no haya visto la sexta temporada, pero lo voy a hacer. Al final de la sexta temporada se encuentran con que están en los años 30.
Ah, mira, no sabías.
Y ahora en la séptima temporada se supone que van a moverse un poco por diferentes momentos, van a recorrer un poco la historia del pasado del universo cinematográfico de Marvel. Van a interactuar con Peggy Carter, que está prácticamente confirmado.
Ah,
que va a
mira.
Estar. Entonces, eventualmente van a tener que volver a nuestra realidad, y yo creo que cuando vuelvan a nuestra realidad van a terminar volviendo a la realidad
post-Endgame,
que por vericuetos narrativos deben haber escapado.
Pará, vos me querés decir entonces que si alguien te dice, ay, quiero conocer el universo cinematográfico de Marvel, vamos a tener que decirle finalmente, che, tenés que mirar Agents of S.H.I.E.L.D. porque se aleje, se acerque, conecte más o menos, es parte del universo, aunque esté en una capa inferior, pero es parte del universo de Marvel.
Yo creo que definitivamente pueden no verla.
Ok.
No hay nada en la serie que si no lo ven después no van a entender en las películas, porque justamente
es verdad.
Eso es lo que venimos hablando, como que están desconectadas. Ahora, pueden verla y va a ser un gran complemento a la serie, porque durante 5 temporadas hicieron un esfuerzo enorme por acompañar. En la primera temporada es como muy bruto, porque justamente era, metan esto, pongan así,
claro,
tal cosa. Después no, después la serie dice, bueno, nosotros vamos a hacer la nuestra.
Claro.
Vamos a construir nuestra propia identidad. Le dan bola a Quake, le dan bola a los inhumanos, introducen un montón de personajes nuevos, de historias completamente separadas, sus propios viajes en el tiempo, pero siempre se mantienen dentro del universo. Cuando están en el espacio, Si alguien usa una máscara, esa máscara es como la máscara de Star-Lord. En otra temporada van a una universidad que es la universidad en la que estaba Liv Tyler en Hulk.
Ah, claro, sí.
Son
sí,
referencias sí. Que las ves si prestas atención, pero no son centrales.
Claro.
Porque la serie empieza a pasar por otro lado. Ahora, ¿qué pasa? Va a llegar un momento, Infinity War y Endgame, en el que la serie deja de tener sentido. Porque claro, esta desconexión se hace evidente. Con todas las demás series de Marvel pasa un poco lo mismo. Daredevil, vos, si la ves como paralelamente a Avengers, a Age of Ultron, como en esa época, está todo bien. Bueno, sí, me lo creo que Daredevil está ahí en New York.
Viste que mencionan, el tipo con capa roja o Iron Man, la armadura, viste.
Está bien, pero yo me creo que puedo ver las películas y paralelamente
no está pasando en Nueva York.
Cuando el universo empieza como a revolverse.
Y a crecer.
¿Por qué Iron Man va a buscar a Spider-Man y no le va a buscar a Daredevil? Iron Man no sabe que hay un Daredevil, no sabe que hay un Iron Fist. Y bueno, pero quizá le gusta. Tenés que empezar a justificarlo un poco más.
Bueno, ese ahí fue la respuesta irónica que dijo Kevin Feige, que dijo, ¿y por qué Iron Man no lo fue a reclutar a los Defenders, qué sé yo? Y porque Tony no mira tele.
Malo. Tony no mira tele, dijo, qué malo, para decir, él no mira la serie.
Pero bueno, por eso las últimas series que salieron, que son de Freeform y de Hulu, que son Cloak and Dagger y Runaways, están todavía más desconectadas. Runaways, furiosamente desconectada. En Runaways hay extraterrestres y un personaje dice, no creo, los extraterrestres no existen. ¿Cómo que no existen, boluda? ¿No viste Avengers? Claro. Me está cargando. Bueno, después se ordenan un poco y hay un personaje, la Runaway más importante, que es Nico Minoru. Después termina usando energía de la dimensión oscura, más parecido a los cómics, y es un personaje que tiene vínculos con Doctor Strange, qué sé yo. Pero bueno, es todo como muy tirado de los pelos. Sí, Cloak and Dagger conecta bastante bien con las películas y con las series de manera respetuosa. Hace referencias a Luke Cage y hasta se toma el trabajo de hacer una referencia a la primera temporada de Luke Cage, como diciendo, esto transcurre en la primera temporada de Luke Cage.
Ajá.
Es decir, en la segunda temporada de Cloak and Dagger está el personaje de Cloak hablando con no me acuerdo quién y están viendo en las noticias algo que pasó en la primera temporada de Luke Cage. Entonces, no te olvides que Cloak and Dagger es una serie que salió en 2018, entonces...
Ah, después de Infinity War, claro.
Claro, entonces todo el mundo decía, ¿y pero cómo no desaparecieron los de la serie? Bueno, en Cloak and Dagger hasta se toman ese trabajo, como decir, che, esto es previo.
Ok.
Algo que en el resto de la serie nadie te lo explica porque les chupa huevo. Porque
no tienen nada de información, porque no le pasaron ningún dato. Che, y mirá si nos caemos de culo y tanto que no está conectado, sí, referencia, qué sé yo. Y si en la segunda del Doctor Strange, tanto el Multiverse of Madness, te meten a todos los personajes de todas las series totalmente más o menos desconectadas.
Estaría bueno.
Imagínate que aparece Cloak and Dagger, aparece los Runaways. Pero incluso, por ejemplo, ni siquiera que formen parte de la película en el sentido de que tienen una participación destacada, sino que ves que hay otras dimensiones y aparecen ellos.
Bueno, es un poco lo que vienen haciendo en las series de DC.
Bueno,
banco a muerte.
Que hagan eso, pero con una película.
Y pasa que es muy complicado. Nuevamente volvemos a la renuncia de Scott Derrickson. Es difícil hacer eso y que salga bien. En las series de DC que hicieron Crisis en Tierras Infinitas, que en uno de los próximos capítulos vamos a estar hablando de este tema, así que no entraremos mucho en detalle ahora.
Ese día no vengo.
Vamos a hablar de DC. Pero justamente en Crisis se dieron el gusto de hacer referencias a todo porque saben que el público que los ve es muy acotado.
Claro.
Para ver la octava temporada de Arrow ya como que te tiene que gustar mucho. Hay menos explicaciones que dar.
Pero por eso te digo, no tienen que tener algo un tiempo destacado. Pero por lo menos que en este cruce de tantas dimensiones y multiversos aparezcan ahí. Como diciendo, al final... Sí forman parte del universo, pero solo otra dimensión, solo otro universo de los multiversos.
Estaría bueno. Ahora, ¿qué pasa? Al hacer eso, un poco que decís, bueno, esta estaba conectada. O sea, no estaba todo en la misma línea temporal. Medio como que te lo conectamos como de onda.
Es fanservice.
Ahora, nos dijeron que estaba todo conectado. Estaba como medio conectado con alambre, podríamos decir.
Como muy en Argentina.
Y se supone que ahora va a estar conectado realmente.
Claro.
O sea, ahora sí que... tenés que ver Falcon, tenés que ver WandaVision, o por lo menos eso uno supondría.
O sea, llegamos a una tercera instancia en la evolución de las series del universo, en la cual ahora es se alimentan mutuamente.
¿Pero qué pasa? ¿Va a ser así? O sea, sí. ¿Vos vas a ver Doctor Strange y si no viste WandaVision no vas a entender nada? ¿Vos realmente crees que va a pasar eso?
Sí.
Yo creo que no.
A ver, yo creo que vas a poder entender la película, claramente. Es como haber visto Infinity War y no necesitas haber visto todas las películas anteriores, pero te perdés de un montón de material. Y sobre todo con Endgame, que hay un montón de referencias a todas las 22 películas, 21 películas anteriores. Aparece Wiccan, por ejemplo, o Hulkling, qué sé yo, en WandaVision. Y te aparece después en Doctor Strange. Claramente lo van a mencionar muy rápido como diciendo, ah, sí, este es el, qué sé yo, el hijo mío, bla, bla. Pero digo, hay todo un trasfondo. Yo creo que las series se están promocionando justamente para decir, che, vos querés seguir siendo parte y consumir, saber cómo sigue este universo. Bueno, mirá que ahora vas a tener que empezar a ver las series, ¿eh? Porque mirá que así como se expande el multiverso, se expanden los medios y formatos. Entonces, te vas a perder de verdad ahora algo si no ves las series. No es como diciendo, no sé, ay, mirá, ese es el Jarvis de la serie. Bueno, sí, es Jarvis. Y lo mencionan. Ahora va a ser, che, ¿y esto? Necesito más información. ¿Y por qué no viste la serie? Tenés que ver las series ahora. El ratón está como loco ahora.
Está bien, pero si vos en 2012 fuiste a ver Avengers y no habías visto ni siquiera Iron Man, la película la entendés.
Sí.
Si vos vas a ver Age of Ultron, también lo entendés.
Sí, además tenés el trasfondo de la primera Avengers.
Te perdés cosas, pero hay cosas que por ahí lo entendés y decís, ah, porque esto lo deben explicar en tal lado. Pero lo entendés. Infinity War y Endgame son un caso separado porque son como los eventos, sí, de la saga. A mí me parece que las películas van a funcionar un poco igual que como vienen funcionando ahora estos crossovers. No pueden pretender que todo el mundo vea todo.
No.
Me parece que WandaVision va a ser un complemento en todo caso para
Doctor Strange.
La historia de WandaVision, sí, no puede ser el preludio de Doctor Strange. Tiene que tener una conexión, pero claro, va a ser una historia sobre Wanda y sobre Vision.
Sí.
Si no viste WandaVision, no entenderás el origen de un personaje o de dos o de lo que sea, pero el origen de ese personaje te lo van a explicar. Imagínate que entre Ant-Man de 2015 y Civil War de 2016,
sí,
hubiese habido una serie de Spider-Man en la que Peter Parker es mordido por una araña,
matan al tío Ben,
usa su traje que se lo arma él solo, termina, y quizás en el último capítulo vemos a Robert Downey Jr. viendo un video de Tom Holland,
sí,
ahí dando vueltas,
parando el colectivo, ese
claro, famoso
video, sí, en YouTube, sí,
listo, terminó. Después vos vas a ver Civil War y aparece Tom Holland y te explican el origen en 5 minutos y ya entendiste quién es. Para mí va a ir un poco por ahí.
Puede ser.
Van a ser series que, si vos querés comprender cómo funciona el universo, las vas a tener que ver, pero definitivamente no pueden ser una condición sine qua non que veas la serie para entender la película.
No, sine qua non seguro que no. Pero para mí, le quieren dar mucha importancia a potenciar la plataforma. Entonces creo que, a diferencia de, veo Avengers y no vi todas las películas anteriores, bueno, me perdí alguito, pero en Avengers me lo resumen. Siento que ahora con las series es, te vas a perder un poco más que alguito. Lo vas a entender bien igual, pero para mí le van a poner muchas fichas a la serie. Y es como, ¿quieren saber un poquito más de lo que se están perdiendo? Suscríbanse.
También está el detalle de que todavía no sabemos bien cómo van a funcionar las series a nivel producción. Es decir, sabemos que Mandalorian va a tener una segunda temporada que ya se está filmando. Es decir, que es una serie como más tradicional, sí, una serie con primera, segunda temporada.
Pero no
creo mientras que Falcon y Winter Soldier y WandaVision, por lo menos, están planteadas más como miniseries, como un, sí, evento, como, sí, una mini película.
Sí.
Ahora, Loki, se supo en estos días, no lo dijimos en las noticias, pero lo podemos decir ahora, se supo que algunos de los actores tienen en sus contratos como una cláusula para volver en el caso de una potencial segunda temporada.
No me digas. Y ahí sería tal vez el protagonista Kid Loki.
Y se presupone que con Miss Marvel pasaría lo mismo, con, claro, Moon Knight también. Como que estos personajes que son nuevos, Kid Loki sería un caso.
O She-Hulk también.
Está recontraespeculado, sí, el tema de Kid Loki, no sabemos si va a estar.
Sí, pero le ponemos toda la ficha.
Pero quizá no todas las series son iguales. Quizá WandaVision, Falcon and Winter Soldiers, Hawkeye son como eventos.
Y es solo ese evento. Es solo
uno.
Y
bueno, Hawkeye no, porque la puede continuar Kate.
Bueno, pero no, claro, pero no con Clint.
Pero no con Clint, claramente.
Give it to me.
Me parece que eso va a influir también en la importancia de la serie. Quizás una serie que tiene temporadas y que todos los años sale una nueva. Y yo no sé si la vida de abogada de She-Hulk va a ser tan relevante para después verla peleando en grupo con otra gente.
Claro.
Tenés que entender quién es. Punto. Es la prima de Bruce Banner, tiene fuerza. Listo. Ya está. Explicaron el origen de Hulk en 30 segundos en la película.
En la película.
Y lo volvieron a explicar en Avengers en una conversación con Natasha. Tengo una pregunta.
Dale.
Con todas estas series que anunciaron.
¿Estoy soltera? Sí, chicos, estoy soltero. 11:50, 4:09. Cada vez lo voy largando más, digo más números.
Claro, si llegan al episodio 10 van a tener el número completo.
El número completo, sí.
¿Te gustaría ver alguna serie particular? ¿Hay algún personaje que decís, che, bueno, no me digas Wiccan porque ya me tengo los huevos? Me voy a hacer dos huevos fritos con los huevos que tengo con Wiccan.
No, a mí justamente Jan Avengers me gustaría que sea película, no serie.
Pero, ¿sabes? Que no. ¿Sabes que Young Avengers tiene que ser una serie?
¿Por qué?
Porque el problema con las películas, y acá nos metemos con algo que en algún momento también lo vamos a hablar, que es LGBTQ. ¿Qué pasa con la representación LGBTQ en Disney? Te meten a LeFou bailando en La Bella y la Bestia, te meten el beso ese medio a escondidas en Star Wars. ¿Por qué? Porque si en algún país no funciona, lo cortan. Y lo vuelan a la mierda.
Claro.
Por eso no es lo mismo meter un beso de dos minas de fondo que no sé ni quiénes son, que hacerme una historia entre Finn y Poe. No es lo mismo hacerme una Elsa que le canta a la libertad y a que yo soy quien yo quiero ser. Sí, ya lo entendí, Elsa. Ya me lo cantaste. está buenísima la canción, me encanta, me emocioné todo. Pero bueno, no lo pueden hacer explícitamente porque no funciona en otros países. Ahora,
es un tema de marketing, en la serie, de negocio,
en claro. La serie vos podés tener una historia de amor full entre Wiccan y Hulkling, porque de hecho en muchas series de Disney Channel, en programas
hay
de
televisión
de
Disney,
hay representación gay con un montón de asteriscos, ¿no? Después
sí,
hablamos.
Sí, el ratón son limitado.
Son todos hegemónicos, todo lo que quieren.
Y son todos lindos.
Se agarran la manito, sí, en lugar de las heterosexuales se dan besos y los homosexuales se abrazan. Pero bueno,
sí.
Pero la representación está. Me parece que si Wiccan y Hulkling aparecen en las películas, no se van a estar chapando, porque en China no lo van a poder poner, o van a tener que cortar el chape, o van a tener que licuar un poco la relación amorosa, mientras que en la serie lo pueden explotar bien. Por eso me parece que rinden los Young Avengers, que además son los jóvenes Vengadores, no son los Vengadores, no son los sucesores de los Vengadores,
no son
como unos wannabes,
sí.
Que tienen más su lugar en un streaming, en otro lenguaje distinto al lenguaje tradicional cinematográfico, sí. Me imagino más un pendejo de 16 años tirado en la cama viendo Disney Plus el romance entre Wiccan y Hulkling que yendo a pagar
la entrada
para verlos en la
claro.
Pantalla grande, lo cual no quita que los podés ver en
después,
una película
claro, en una película sumadas. Pero la profundización de la relación, por ejemplo, entre Wiccan y Hawking, la vas a poder ver bien en la serie.
Totalmente.
Y después ves a ellos como acoplándose o ayudando a los Avengers, una película de Avengers, porque necesitan refuerzos, por ejemplo, una cosa así. Sí, puede ser.
Bueno, a mí me gustaría una serie de Young Avengers.
Sí, a ver, sí.
¿Qué?
Está bien, obviamente, quiero ver a los Young Avengers como equipo. Si es película, película, si es serie, serie. Sacando Young Avengers, claramente... me gustaría ver una serie de Spider-Woman.
Ah, me gustó. Pero Sony.
El contrato. Los arreglos con Sony, evidentemente, no son fijos. Fue uno, ahora es otro. Dentro de 2 años va a ser otro. Así que quién sabe que. Che, bueno, dame un poquito más de personajes. Te presto un poquito más a Tom Holland. No se sabe.
Entonces que Sony no haga una película de Spider-Woman. Es lo único que pido.
No, bueno, no. Quiero que Spider-Woman sea... Prefiero que sea una serie de Disney+.
Por eso. Sí. Que no hagan. Hasta prefiero que hagan a Spider-Gwen, si quieren. Pero que no hagan a Spider-Woman. No me la toquen a Jessica Drew.
No. A Laura Fidalgo. No me la toquen.
A Laura Fidalgo.
No me la toquen.
A mí me gustaría una de Valkyria.
Ah, también.
Me gustaría ver las aventuras de Valkyria
sí.
Por los 9 reinos.
Va a haber mucha gente que critique tu postura diciendo...
Me chupan todos un
diciendo,
huevo.
Diciendo, todo
hay
bien.
Que hable más Gonzalo.
No, bueno, no. Ese, sí, las chicas las amo. Pero va a decir, ¿por qué te encasillas tanto en que todo lo que es la cultura y diversidad LGBT Tiene que estar en las series. Y en el cine mejor no, porque lo cortan, porque no vende, qué sé yo. Como diciendo, postura cerrada lo tuyo. Como diciendo, che, no, muéstrenlo.
Pero pará.
Sean transgresores.
Pero yo no estoy diciendo eso.
Ah, parecerá que sí.
No, vos interpretaste eso. Pero yo no estoy diciendo eso. ¿Vos? Yo al contrario. Sí. Yo quiero pero que aparezcan Wiccan y Hulkling cogiendo en el cine.
Bueno, si tampoco hace falta.
Bueno. Yo quiero eso. Lo que estoy diciendo es no va a suceder. O sea, hoy no va a pasar. Por algo pusieron ese beso de mierda en Star Wars que lo cortan.
Ay,
o sea, yo quería una historia de amor. Dos hombres, dos mujeres, lo que sea. Pero quiero una historia con contenido LGBTQ. No quiero una cosa de fondo que después en Rusia o en China o en países donde la homosexualidad está no solo mal vista, sino perseguida y condenada, lo cortan. Hoy no va a pasar. Hoy es imposible tener un romance de Finn y Poe bajo esos términos. Si Disney dijera, ¿sabes qué? Me chupo un huevo China, me chupo un huevo Rusia, lo hago. Y bueno, no lo hicieron. Si hubiésemos tenido un episodio 9 con Finn y Poe teniendo una relación amorosa, yo hoy estaría diciendo, che, vamos, que esté Wii cantando. Bueno, no va a pasar. Quiero que pase. Obvio. Obvio que quiero que pase. Y tiene que pasar. De hecho, espero que si, por ejemplo, hay un personaje trans en Loki, después esté en Thor. Y quiero que si Wiccan y Hulkling aparecen en las series y son pareja, después sean pareja en el cine y que se nota que son pareja. Y que con el tiempo las cabezas cerradas y podridas se vayan abriendo, que a Disney le empiece a importar un poco menos el dinero. No porque no le importe el dinero, sino porque porque digan, bueno, si pierdo un poco de dinero acá no importa porque ganamos con otra cosa. Y que después podamos disfrutar de esas historias en la pantalla grande. Obvio que quiero eso. Lo que estoy diciendo, como no va a pasar, por lo menos metámosle rosca a las series. Porque de hecho es un instrumento más para que después pase en el cine. Por algo Disney se empezó a animar a hacerlo en la tele. Muy con carpa lo están haciendo en Frozen. Como que muy de a poquito lo van haciendo. Yo lo único que estoy diciendo es, mañana, el año que viene, el otro año, no va a suceder. No vamos a tener dos hombres besándose. Ojalá me equivoque, porque es lo que más quiero. O sea, todos los días de mi vida lucho un poco por eso. Pero bueno, estas son las posibilidades que tenemos, no vamos a ser ingenuos. Es Disney, no es Netflix. Que Netflix en las series de Jessica Jones... Jessica Jones tuvo el primer personaje trans del universo cinematográfico, si es por eso. La asistente de Jessica Jones en la tercera temporada es trans.
Ah, no la vi. Está buena la tercera temporada de
Jessica Jones. Mentira, y no fue la primera. En Luke Cage ya había aparecido también una chica trans.
¿Está buena la temporada 3 de Jessica Jones?
Es mejor que la segunda.
Ah, mira.
Lo dejo ahí.
Ok, tampoco me estás diciendo mucho. Sí. Pero ya que estamos hablando de serie, te pregunto, ponela ahí.
Pero bueno, después de que me acusaste por poco de ser Bolsonaro, volvemos. ¿Tenés alguna idea más de alguna serie que quieras?
Bueno, entonces, Young Avengers, Spider-Woman, la de Ronan, me encantaría.
¿Ronan? ¿La serie de Ronan? Buscando a The Woman.
The Woman. Claro. No digo solo porque te molesta, porque el personaje creo que más menos te fumes que a Ronan.
No es que no me lo fumo. Me encanta el personaje.
El actor me encanta.
Me encanta el actor, me encanta el personaje en los cómics. Detesto que sea un chiste prácticamente.
Lo boludean mucho. Es buenísimo.
A mí me gustaría el Avenger más descartado y más dejado de lado.
Drax.
No, ese es un guardián.
Ay, perdón, estás hablando de Avenger.
No, el Avenger. War Machine. Ah, que era una serie de War Machine. Que me gustaría.
Que aparezca la capitana.
Me gustaría que War Machine esté en Capitana Marvel 2. Okay. Pero además, me gustaría una serie de War Machine en la que sea War Machine el que le pasa el legado a Ironheart. A Rene Williams. Que en los cómics. No es que Tony es el mentor, porque en realidad es como que una inteligencia artificial de Tony es como la mentoría de una cosa medio falopa, mientras Tony está en coma, creo. Me gustaría que acá él sea el mentor de la sucesora. Que igual Ironheart es un personaje como que mucho tampoco me gusta, pero tiene en algún momento que haber algún sucesor de Iron Man. En algún momento.
Me parece que es la gran pregunta.
Pero igual, justamente, como para no tener que pisar los zapatos de Tony Stark, me parece más razonable que pise los zapatos de Rhodey, que además es negro, puede haber una conexión por otro lado, pueden contar una historia diferente. Qué sé yo, me gustaría una serie de War Machine.
¿Está confirmado algo sobre qué va a pasar con War Machine en la fase 4? Nada, ¿no?
Nada.
Porque ya hay un guiño de cómo se miran en Endgame. Digo, no estaría mal esa idea de, che, bueno, está bueno que él sea una especie de yo dejo incluso de ser War Machine y ahora todo el legado de los Iron Man, digamos, en la armadura, pasa al sucesor.
Yo quiero a War Machine en Capitana Marvel 2.
Además, son pareja.
En los cómics son pareja. Acá no, no creo que vayan por ahí. De hecho, no creo que Capitana Marvel tenga pareja.
Ah, está bien, cine. La van a dejar como Elsa.
Pero son distintos. Él es mucho más grande que ella en comparación a cómo son en los cómics. Pero no me parece casual que hayan metido, como bien decís, ese guiño entre los dos.
Que se miran, claro. Tal vez hay mucha buena onda, pero bueno, qué sé yo. Él es coronel, ella es capitana, qué sé yo. Pasa tal vez por un tema de relación y entendimiento de lo que es vivir esa vida militar. Bueno, y otra serie que se me ocurre, no sé. Me sorprendió la serie ya de por sí que están planteando. Me gustaría algo, por ejemplo... No, pero ni siquiera, porque ya te dije, mi guardián favorito es Rocket, y claramente Rocket va a ser el protagonista de Guardianes 3. Va a ser para mí el sucesor del líder de los guardianes, así que ni siquiera hace falta una serie. Ah, una serie de los Ravagers.
Los Ravagers, ¿qué? ¿Con Sylvester?
Ay, sí, se reprendería. Le hace unos manguitos. Sí, se reprendería.
Sí. Sí, podría ser una serie de los Ravagers. Podría ser. Estaría bueno.
Amplias un montón el mundo cósmico de los guardianes y todos los
porque,
vínculos.
Sí, porque
todo.
Yo te iba a decir también Rocket y Groot, te iba a decir Nebula, pero la verdad es que son todos muy funcionales entre sí. No los podés sacar de la película. Lo más paralelo que hay a ellos son los Ravagers.
O una serie de Yondu en el pasado. No sé, pero no. Pero Yondu es muy... Ya, además después de la muerte y qué sé yo, es como... Siento que los Ravagers tienen mucho para contar por su cuenta. Además, termina la película como que, bueno, vamos a robar algo.
No, y podría ser un poco como la Mandalorian de...
Tal cual. Es verdad. Es muy buena idea.
Sí, está bien. Me gustó, Gonzalo. Me gustó.
Vale.
Bueno, hablamos de mucho.
Hablamos un
montón. Este capítulo. Me gustaría saber qué piensan los que nos están escuchando. Si por ahí, ya vamos a ver. Si después veo las estadísticas y empezamos a hablar de televisión y se fueron todos, ya me voy a dar cuenta. No vamos a volver a hablar de series.
No hablamos más.
Ella es le mandamos un beso.
Yo quiero ver qué pasa cuando empezamos a hablar de Inhumans, que hablamos bastante. No, esa poronga, no. Chao. Nunca más. Es Jetta, boludo. Es Jetta.
Es un poco Jetta, sí, pero bueno. Igual si va a estar Miss Marvel, que es una inhumana, hay que ver cómo resuelven
no
eso.
La van a
pero eso
no.
¿Vos decís que la van a hacer mutante?
Para mí, todo esto de inhumanos fue che, no tenemos a los mutantes, démosle bola a esto. Ahora que tenemos toda la papota de Fox, cáguense los inhumanos.
Los inhumanos me lo paso por el culo.
Por el culo, mira cómo me lo fumo, pa, como un habano. No, olvídate. Ahora la apuesta va a ser somos todos mutantes. Y están los Eternos dando vueltas. Claro, y ahora están los Eternos y dando vueltas. Está Susana, está.
Lali.
Está Lali, está Adrián Suárez, están todos por ahí dando vueltas.
Bueno, ya vamos a hablar en detalle de nuestros Eternos argentinos.
Sí, obviamente, sí.
Bueno, me gustaría que nos contaran a ver si ven las series, si quieren que sigamos hablando de las series o no. No, igual esto fue también como una manera de hablar de todo esto que dentro de unos días ya va a dejar de ser importante. Porque...
Claro, sí, verdad. Pero bueno, fueron tres etapas muy marcadas de las series y su relación con el universo cinematográfico.
Sí. Este tema merecía ser tocado.
Sí, y mejor.
Como te estoy tocando ahora.
Ay, sí. Mejor que lo tocamos temprano, así ya nos sacamos de encima.
Sí, nos sacamos un poco de encima.
Y después, en todo caso, podemos debatir un capítulo entero de WandaVision. Vos viste lo que fue el capítulo anterior, qué sé yo.
Con Wiccan. ¿Cómo se lo cogió?
Ay, no, basta, que me calienta, sí. Pero digo. Ya está, a la mierda. Jessica Jones, Daredevil, los inhumanos. Los inhumanos con el perro ese que está medio muerto. Y la contra boluda que le cortaron el pelo en el primer capítulo.
Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio. Si es así, suscríbanse a Spotify, a donde sea, donde mierda sea que nos están escuchando. Búsquennos en Twitter, en @birra_marvel. Escríbanos, así sea para decir que hable más Gonzalo. Bueno, ahí hablo.
Que hable más Gonzalo, sí. Claro. Esa cosa tan interesante.
Arriba Gonzalo, abajo Germán.
Abajo Germán. Seguramente me voy a quedar yo cuenta falsa para poner.
Germán, hablas mucho. Claro. Qué voz de boludo que tenés. Esperamos que nos escuchen la próxima.
Dale, los esperamos. Y los queremos mucho. Les queremos mucho. Besos. We'll be right back.
gusta mucho de Christophe Beck es que es un gran creador de temas de personajes. O sea, en Ant-Man tiene un tema para Ant-Man, tiene un tema para la avispa.
Sí, el tema.
¿Qué?
Se me durmió la pierna. No puedo. Se me durmió la pierna. No puedo hablar.
No puedes hablar porque se te durmió la pierna. ¿Pero qué habla con los pies, boludo?
No puedo. Se me durmió. No la siento.
Ay, me duele, me duele. Bueno, yo quería decir que...
Para, no hables todavía. No, porque no lo voy a parar.
Déjalo como algo chiste. ¿Qué
sí, pero no vamos a seguir grabando el capítulo. No.
Yo quería decir que me gusta mucho la música de Ant-Man.
Pará,
de
Ant-Man pará, 2. No, porque tengo que volver a hablar. Pará, no sigas.
No, si no te interrumpí.
Sí, pero yo ya me interrumpí.
Okay. Oh, tenía que moverla, ahí está.
Ay, no sabes cómo se me durmió y viene el cosquilleo. El hormiguero, el hormiguero. Ay, que me sube, que me sube. Oh, o sea.
¿Ya está?
Sí, ya está.
Yo no sé por qué no podemos ser amigas.
Me duele mucho no poder ser amigas. Bueno, volvamos.
Ay, qué ganas de fumar un buen porro, boludo. Pero bueno.